El Faro. Con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Faro Dominguero, que repasa los temas que hemos tenido durante la semana y también los gatopardos. Y ha ocurrido algo curiosísimo con nuestros invitados esta semana, porque no tiene nada que ver el uno con el otro. Una es actriz, Aixa Villagrán, y el otro es bailaor, Jesús Carmona, uno de los mejores del mundo. Ambos fueron premiados con dos galardones súper importantes y ninguno de los dos se enteró de que estaban diciendo su nombre. Aixa, porque estaba en Cannes, hablaban en francés y cuando dijeron su nombre, además subieron la música y no se enteró. Y Jesús, porque estaba en el Teatro Bolshoi de Moscú, en la gala de los premios Benoit, considerados los Oscar del mundo de la danza, hablaban en ruso y tampoco se enteró. Y los dos lo contaron con una gracia increíble, ahora lo vamos a recordar. Bueno, voy a comenzar con Aixa Villagrán. Si la habéis visto actuar, no se os olvida. Es, entre otras, una de las tres protagonistas de la serie Vida Perfecta, dirigida por Leticia Dolera. Es también la hija del personaje de Carmen Machi en la serie Celeste. Es también la inspectora de policía en la serie La Chica de Nieve, que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix. Y digo que si la habéis visto actuar, no se os olvida, aunque no os salga su nombre a la primera. Y precisamente hablamos de su nombre, Aixa. No fácil de pronunciar para nadie, ni siquiera para su madre. Y me lo contaba así esta semana. Aixa Villagrán se ha puesto Macarena Smith. Yo pensaba que te ibas a poner la niña de la Conchi.
La niña de la Conchi, sí. La niña de la Conchi, sabes la historia, ¿no?
Sí, pero cuéntala los siguientes.
Andalucía profunda, 1978, todas las niñas se llaman Rocío, Macarena, Carmen, Candela, y mis padres, hartos de llamarse todos Pepes y Pepas, porque todos son Pepes y Pepas, el tío Pepe, la tía Pepa, el abuelo Pepe, la abuela Pepa, o sea, llamaba a mi abuela y mamá, la abuela, ¿qué abuela, Pepa o Pepita? Sí. Dijeron, bueno, pues a la niña un nombre moderno. Entonces mi padre, que le gusta mucho la música, tocaba la guitarra, vio en un cancionero la canción de Aixa, Fátima y María, en Tres Móricas me enamoran en Jaén. Y él no, ni Fátima ni María, Aixa. Entonces llámale a una niña Aixa en Andalucía en los años 70. Nadie, absolutamente nadie, sabía decir bien mi nombre, pero ni siquiera a día de hoy. Mi madre ahora está intentando lo imposible. Entonces, claro, la familia gaditana me llamaba la Iza. La Ciza, la Aiza, Iza, imposible, la Acia. Y cuando mi tía Asunción se murió, encontraron una caja de lata de galletas con todas las fotos de los sobrinos nietos y detrás de cada una ponía el nombre, la Lara, el Aníbal, la Bea, el Julián, y detrás de mi foto ponía la niña de la Conchi, porque no sabía ni cómo se escribía.
Es buenísima,
es buenísimo.
La historia.
De hecho, tengo mi amiga Ana Risueño, tiene en la agenda la niña de la Conchi. O sea, no es Aixa.
Y entonces ahora me vas a decir que tú de pequeña soñabas con llamarte Macarena.
No, lo de Macarena es porque yo nací en la Macarena, en Sevilla, y tengo como, sin ser religiosa, algo me pasa con la Virgen de la Macarena. Me gusta mucho esa Virgen. Uh-huh. Y luego tengo un amigo que siempre me decía que era Patti Smith. Y yo siempre digo que tengo dentro de mí conviviendo a Patti Smith y a la Virgen de la Macarena. Como el perro de arriba y el perro de abajo. Tengo esta cosa de la culpa, esta cosa dramática, más andaluza, ¿no? Y luego tengo el punkismo de Patti Smith. Uh-huh, uh-huh. Y ahí están ellas tomando el té a ver quién gana, a ver quién puede más.
Aixa, ya habéis podido comprobar, es además una narradora extraordinaria, es divertida y seria a la vez. Cuando cuenta las cosas te mete en el universo que está describiendo y puede servir de ejemplo esto que vamos a escuchar ahora, que es cuando habla de la casa de sus tías en Trebujena, su pueblo gaditano.
La casa de tus tías, de Conchi y Asunción.
Wow.
Esa casa que olía a jazmín, esa geranio. Esa casa con dos mujeres de luto riguroso. Pero a mí me ha gustado mucho. O sea, vamos de visita a esa casa. Cuando ellas tenían semilleros en las tapas de mistol.
En los tapones. Eran dos buenas personajes lorquianas. O sea, yo me he criado con ese ambiente. Una era soltera y yo creo que murió virgen. Eso es lo que nosotros pensamos. Era coja. Porque tuvo una caída Y hubo un día que estaban criando pavos para comerlos en Navidad y se escaparon los pavos y se colaron en la iglesia. Y eso fue ella con la cojera yendo corriendo detrás de los pavos. Bueno, y aparte era curioso porque yo no estoy bautizada y mis padres no son creyentes, pero con ellas que tenían toda la casa llena de cristos, ángeles, vírgenes que se encendían, era una cosa totalmente kitsch. Con ellas rezaba y con ellas iba a la iglesia. O sea, yo aprendí a rezar con ellas e iba a la iglesia. Yo era un bicho raro porque además yo siempre parecí mucho mayor de lo que era. Sí, tenía el pelo corto, era rubia albina en Cádiz y siempre me decían las niñas a la hora de comulgar que bueno, ve que ya te toca. Y para mí era complicado decir que no era creyente y estaba en la iglesia, pero había cierta fe y cierta creencia sin creer en Dios que me inculcaron ellas.
En la familia de Aisa, aunque sus padres no eran artistas ni músicos, se escuchaba mucha música y se veía mucho cine. Sin embargo, sus padres eran críticos con algunos programas de televisión muy populares, por ejemplo con el 1-2-3. Esto me lo contó cuando yo en la entrevista le llevé a la casa familiar y le dije, venga va, estás delante de la televisión, que era una Telefunken. Entonces a partir de ahí salió la historia del 1-2-3.
Sus padres a la familiar, Telefunken. ¿Tu hermano y tú?
Telefunken.
Delante de la tele esa gigante, no sé si en blanco y negro o ya tele en color.
Era en color.
Era en color.
Sí.
Sentados delante de la tele. ¿Viendo qué?
V.
Por favor, V.
De hecho, era como... Era una cita con todos los niños de la urbanización y veíamos V. Aquellos maravillosos años, que era una serie que a mí me marcó muchísimo, que la echaban en la 2. Twin Peaks, por supuesto, que fue la primera serie que... Bueno, como una cosa súper transgresora. Y estábamos en la mesa camilla. Imagínate, allí con el...
¿Tus padres veían con vosotros también
Twin Peaks? Sí. Uh-huh. Otras series no, pero Twin Peaks sí. Y luego mis padres no me dejaban ver, me tenían completamente prohibido ver el 1-2-3 porque decían que era capitalista. Sí, sí.
Solo capitalista.
Bueno, que era dinero, que no querían, que era demasiado...
Solo te dejaban ver por ser capitalista, ¿no? Que igual había otras razones, pero en fin. Que...
Bueno, ellos eran y son muy de izquierda, muy de mi padre era profesor, ahora está jubilado, entonces había una cosa como muy pedagógica de querer inculcarnos lo mejor. Siempre nos llevaron al teatro, al cine, yo he tenido esa suerte. Siempre nos pusieron mucha música y nos tenían vetados y prohibidos, censurados algunos programas, y el 1-2-3 era de esos programas, porque era dinero. Y fíjate, ya entonces, ¿no? El tema de las mamás chicho y... Que luego además sí que hablábamos de sexualidad y sí que nos daban unos libros que se llamaba A ver, me acuerdo, y eran niños que se iban descubriendo, era todo como muy pedagógico. Pero siempre ha habido en casa como mucho avance en ese sentido.
Os contaba al principio lo de los premios que nuestros gatopardos habían ganado y que no se habían enterado, pues viene uno de esos momentos, porque Aisa Villagrán estaba en el Festival de Televisión de Cannes junto a Leticia Dolera y Celia Frigeiro y estaban nominadas por Vida Perfecta. Entonces, cuando sale su nombre junto con el de Leticia y el de Celia, ella, entre que no se lo esperaban, suben la música cuando pronuncian el suyo y estaba como diciendo, ¿cómo es posible? Pues que no se enteró. Y entonces lo contaba así.
Es que sois las ganadoras.
A ver, es que cualquier cosa podía pasar menos esa, porque es que me acuerdo que la noche anterior en el hotel hicimos una... Bueno, Celia es gallega y le gusta mucho el tema de la brujería y pedirle a la luna y a las estrellas y quemar, que salga todo lo malo y que entre todo lo bueno. Y me acuerdo que hablábamos de qué sería lo mejor que pudiera pasar, y lo mejor que pudiera pasar era que nos dieran premio a mejor serie y premio exequo a las tres, cosa que no existía, no, o sea, no había, era un premio especial del jurado que no sabíamos que lo iban a dar, que existía. Y cuando dijeron los
porque
nombres...
Porque estabais nominadas las tres, o sea, Celia...
No, o sea, había un premio para mejor serie y había un premio para mejor interpretación femenina. pero, o sea, nos dieron, pero me parece que se lo dieron a... No me acuerdo cómo fue, la verdad. O sea, no me acuerdo...
Bueno, la cosa es que estás en el patio de butacas, estabais soñando la noche anterior, imaginando...
Dijeron Leticia... Yo cuando dijeron Leticia Dolera, escuché Leticia Dolera y pensé que se lo iban a dar a Leti.
Pero ya como directora. O como,
no,
o
como actriz,
actriz,
como actriz. Vale, vale. Y de pronto escuché Celia Freijeiro, Aisha Villagrán, y es como, yo me quedé completamente noqueada. Sí, o sea, es como escuchar. Que no daba crédito. De hecho, la cara de las tres es un cuadro. Es un cuadro, porque sí. Es que estábamos además así como hipotensas ya del cansancio, y en ningún momento pudimos imaginar que eso iba a pasar.
Vamos a escuchar el momento del premio.
Le prix ce soir de la meilleure série est attribué a Leticia Dolera et Cecilia Pereiro et Aisha Villagrán pour
Perfect Life. Le prix tant attendu de la meilleure série est donc remis à Perfect Life.
Increíble. También pusieron la música. Pusieron justo la música a toda leche en mi nombre también. Y aparte el nombre de Celia lo dijeron fatal, entonces fue como... Y yo me quedé bloqueada y dije, ¿pero qué está pasando?
También estuvimos hablando de cómo han ido cambiando los estereotipos en el mundo de la interpretación. Ella hablaba de que no hay primeros ni segundos papeles, ni protagonistas, ni repartos. Hay papeles que un actor o una actriz interpreta. Y eso, estuvimos comentando cómo están cambiando los estereotipos y las ideas preconcebidas sobre los papeles que dan a determinados actores y actrices.
Somos actores y al final somos poliédricos, y no es cuando te hacen una entrevista y te dicen personaje secundario. Yo no soy personaje secundario, o sea, estoy haciendo personajes secundarios, pero yo soy actriz. Uh-huh, uh-huh. Y me pueden llamar para hacer un personaje protagonista, un personaje secundario, un personaje dramático. Y aparte, para nosotros es un reto siempre... cambiar la tónica y hacer cosas que nunca habíamos hecho. O sea, ahora voy a hacer en un personaje en una película que le quiero dar una vuelta a... Ya he hablado con la directora porque quiero hacer algo distinto. Porque para nosotros eso es lo que nos hace estar vivos y despiertos y que amemos tanto esta profesión, poder encarnar distintos personajes, no hacer siempre de lo mismo. Y yo creo que es una cosa de abrir el imaginario, uh-huh. Que no siempre el malo tiene cara de malo. O la guapa tiene complejos, y la que no es tan guapa puede ser una femme fatal. Uh-huh. Y el tipo fuerte y con cara de chungo puede ser la persona más sensible del planeta. O sea, hay algo como de estereotipos que creo que estamos poco a poco rompiendo. También creo que estamos rompiendo el estereotipo de belleza, y que un protagonista lo puede sostener perfectamente alguien que no entra dentro del canon hegemónico de persona bella, que para mí es bella, pero no entra dentro del canon de perfección, ¿no? Que para mí puede ser perfecta esa persona, y para otra mucha gente también. Estamos rompiendo un poco con la educación del ojo,
sí, sí.
Y del oído, con los acentos. Estamos siendo más inclusivos, ¿no?
Estamos rompiendo con los estigmas.
Sí.
Vamos a repasar ahora alguna de las cosas que nos contó Jesús Carmona. Es uno de los mejores bailarines que tenemos en la actualidad y el de mayor proyección internacional. Él nació en Badalona, estudió en el Conservatorio Ballet Clásico y Danza Contemporánea en Barcelona, luego vino aquí a Madrid y él se ha pasado la vida bailando flamenco. Él me decía, yo no me recuerdo un solo día sin bailar. Tiene muchísimos reconocimientos, pues el Premio del Cante de Minas de la Unión, el Ojo Crítico de Danza, el Premio Nacional de Danza, tiene el Benoit, que es el Oscar de la Danza, que le convirtió en el mejor bailarín del mundo en el año 2021. Entonces, cuando yo estaba leyendo la documentación y ordenándola para escribir el relato de la entrevista, encontré una cosa de su infancia que me llamó mucho la atención. A todo esto nosotros llevamos un rato ya en la entrevista hablando de lo que supone ser un niño que quieres bailar desde que es pequeño, porque él decía, yo no sé lo que es ir a un cumpleaños, no sé lo que es jugar al fútbol con mis amigos, no sé lo que es bajar al parque el fin de semana, porque toda su vida era de casa al colegio y del colegio a la escuela de danza. También los fines de semana. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que estoy leyendo la documentación y encuentro una cosa que me llama mucho la atención, y es que su primera actuación la hace con 9 años en las fiestas de su barrio de Badalona, y ese día su padre estaba malo.
Él tenía solo 9 años y fijaos cómo me cuenta lo que pasó. Esa primera actuación, 9 años, en tu barrio, tu padre está en el hospital, tienes que salir delante del público por primera vez a bailar y tú dices, no salgo, que mi padre está malo, no salgo.
Sí. A mi papá le acababa de dar 3 ataques al corazón, llevaba una semana y media en el hospital y yo sentía como que le estaba, o sea, sentía como que ese momento de tanta efusividad para mí, ese colofón, ¿no? Que era un poco un colofón, ¿no? En esa etapa, le estaba fallando a mi padre porque él estaba malito y cómo voy a estar yo disfrutando si mi papá está malito, ¿no? Entonces sí que es verdad que vino mi hermano, Francisco creo que fue, mi hermano Fran, que yo no sé, la verdad es que nunca lo he hablado con él, si se lo inventó para que saliera o si era verdad. Vino y me dijo, acabo de hablar con papá y me ha dicho que por favor que bailes, que le haría, que lo que más ilusión le haría es que bailaras y tal. Y entonces salí a bailar a mi padre con 9 años. Por desgracia me ha sucedido que he tenido que salir al escenario en situaciones complejas de la vida, ¿no? Pero yo lo miro así y me imagino a mi hijo con 9 años teniendo que tomar una decisión así, ¿no? Pues sí que es verdad que al final tenía un grado de madurez, pero yo creo que, como tú bien has dicho, pues todos esos años previos de trabajo, toda esa conciencia, es que fíjate si, que es una tontería, ¿no? Pero el tenerme que hacer un moño, yo tenía el pelo largo y me tenía que hacer moño, yo no quería hacerme moño porque era de niñas, entonces era la responsabilidad de tener que estar por encima de mis prejuicios, ¿no?
Qué interesante, esto que comentas, ¿no?
Tenía que superar ese prejuicio de niño de 9 años en esos principios de años 90, en el que me tenía que hacer un moño sin yo quererlo y me lo hacía todos los días y me lo hacía yo. O sea, no venía mi mamá a hacerme el moño, sino que me lo hacía yo con mi redecilla, con mis horquillas, clavándose, y cada horquilla que se clavaba era una horquilla que dolía.
El baile es una disciplina que exige vocación, pasión y muchísimo esfuerzo, tanto físico como emocional y también económico. Después de actuar en varias compañías, Jesús Carmona tuvo la oportunidad de montar su propio espectáculo, su propio show, porque él también es creador. De hecho, el Premio Nacional de Danza se lo dan a la creación. Y cuando parece que todo va funcionando, llega la pandemia, que nos golpeó a todos, pero quizá al mundo del espectáculo con mucha fuerza, ¿no? Entonces empiezan a cancelarse todos los espectáculos. Él me contaba, cada vez que recibía una llamada de manager era para decirme, se ha cancelado este otro show. Y cuando parece que no hay salida, llega de pronto esa noticia. Vamos a recuperar el momento en el que me contaba eso. A ese momento en el que ya has puesto en marcha algunos espectáculos con tu propia compañía, llega la pandemia, empiezan a cancelaros todo, llamadas de manager, de tu manager, que nos han cancelado otro, que nos han cancelado otro. Entonces, estás en Mercadona con 50 euros para comprar macarrones porque no te daba para más. Y suena el teléfono. Llévame a ese momento en el que suena el teléfono.
Es que fue tan emocionante. Fue tan emocionante porque además yo estaba tan mal. Quiero decir, estaba en una depresión tan fuerte. Venía ya de una depresión, se agudizó. Como tú bien dices, fue devastador cada llamada, cada día. Y yo veía el nombre de mi representante. Me echaba a temblar literal. O sea, el cuerpo me temblaba del miedo que tenía de lo que iba a pasar. Entonces de repente veo un teléfono desconocido, lo cojo, hola Mina, te llamamos de tal, estamos aquí con todo el jurado y te queremos decir que eres el Premio Nacional de Danza a creación, que encima, o sea, era como decir, no me lo puedo creer, porque además siempre he querido mi fisicalidad, a veces me ha jugado una mala pasada con mi creatividad, quiero decir, yo siempre he querido ser creativo, siempre he querido ser coreógrafo, siempre he querido ser director. Y era como que mi danza siempre estaba por encima de mi creatividad, ¿no? O así lo veía yo, o así me lo hacían ver muchas veces. Entonces, de repente recibir ese premio nacional en creación, pues es que me caí al suelo, o sea, caí como de rodillas. Mi mujer se asustó muchísimo, porque además mi hijo tenía en ese momento un año y medio. ¿Qué pasa? Yo, como pude, le dije, me han dado el premio nacional. Ella, que es artista, que es bailadora también, que es bailarina, se puso a llorar, nos pusimos a llorar. Mi hijo muy pequeño nos miraba solito allí, porque claro, como que medio lo dejamos así y nos pusimos a abrazarnos. Él nos miraba como medio asustado y yo creo que ha sido uno de los momentos más fuertes de mi vida a nivel emocional porque porque necesitaba que algo así pasara.
Y si este premio le hizo arrodillarse y llorar en mitad de un supermercado, vamos al momentazo que es uno de los ratos, de verdad, que recuerdo en los que más me he reído con un gato pardo, que es cuando él está nominado a los premios Benoît de la Danse, que son considerados los Oscar del mundo de la danza. Hay nominados bailarines de todo el mundo. La gala se celebra en el Teatro Bolshoi en Moscú y él va solo, año 2021. Él va solo, sin traductor, se sienta ahí en el patio de butacas y dice, bueno, pues yo estoy aquí un rato y luego ya me voy al cóctel y lo que sea. Y entonces pasa esto.
Quiero que me lleves al Teatro Bolshoi, después de ver en VHS tantas veces lo que pasaba allí. No solo vas allí, sino que te dan el Oscar de la danza, está en ruso, no te enteras.
No me entero.
Es que eso es tan bonito, así como lo de Mercadona es muy conmovedor, porque según lo has descrito, o tal y como yo lo había leído, que lo habías contado alguna vez, ese arrodillarte en el supermercado con esa llamada de salvación. Esto del Oscar de la danza es otra cosa, ¿no? Estás tú allí solo porque no te llevas acompañante. Llegas a Moscú, que ya conocías igual habías bailado ya en ese teatro de Bolshoi. Pero estáis nominados unos cuantos porque es como los Oscars.
Claro, sí, estábamos nominados, pues creo que eran en danza masculina, creo que éramos unos 10 o 8 o una cosa así, no recuerdo ahora bien, pero además pues de American Ballet, del mismo Bolshoi, de grandes ballets, bailarines que yo conocía pues por redes o por conocerles por su trabajo. Entonces, de repente, además, yo no sabía que era una gala como gala, quiero decir, una gala con pantallones.
¿Te habías vestido para la ocasión?
Sí, eso yo siempre. Eso, yo siempre, porque a mí me gusta mucho vestirme, ir de punta blanca. Sí, eso siempre. Aunque vaya al Mercadona, me da igual. O sea, pero claro, no me imaginaba que eso era así. O sea, y con esas sillas de metraquilato transparentes, todo, ¿sabes? Como tan ruso, ¿sabes? Todo tan. Y de repente verme allí sentado, sin entender durante una hora nada.
No te acompañó tu chica, ¿no?
No me acompañó, iba solo, ni representante, ni nadie, o sea, solo. Que luego allí me hice amigo de todos, obviamente, porque, claro, ya llega un momento que te haces amigo, y yo que no tengo ninguna dificultad para hacer amistades así. Luego me lo pasé divinamente, me lo pasé muy bien. Pero es verdad que no entendía nada, o sea, yo no sabía cuando estaban dando un premio, cuando estaban explicando algo, si estaban diciendo un chiste o si estaban contando penas, o sea, claro. No tenía, pues yo estaba allí sentadito y yo diciendo, bueno, cuando acabe esto, mira, tomar algo, ¿sabes? Pues claro, ¿cómo te vas a imaginar?
Hablando en ruso, claro. Es que vamos a imaginar todos, esta situación.
Todos muy altos, o sea, gente muy alta, que yo me parecía un hobbit, yo nada más que olía tobillo, como le dije a un primo, yo digo, yo nada más que estoy oliendo tobillo aquí, digo, porque son todos altísimos, gente muy guapa. Y yo dije, bueno, pues cuando termine esto, pues al cóctel y otro día más que hemos echado, pues mira qué divertido que he estado aquí y qué tal, ¿no? Y de repente, claro, pues salieron los nominados, cada uno con su vídeo, su foto. Ay, mira qué guapo la foto, mira qué bien, tal. Bueno, esto me estoy enterando que al menos soy yo. Y pues dicen, es que no sé ni cómo decirte, ¿no? Mona, a lo mejor. Y claro, yo empecé a aplaudir. Se me queda todo mirando y hace así el que tenía adelante, que dice, y ahora yo, ¿cómo? ¿Yo qué? Y dice que te levantes. Entonces, claro, yo me levanté, te lo juro, me levanté como cuando entras con miedo a un sitio, como un escape room o algo así, que entras que no sabes.
A ver si al final no soy yo.
Claro, efectivamente.
A ver si al final no soy yo y sale otro por el otro lado.
A ver si este me está puteando, que esto en la danza como muy, ¿sabes? Como muy histórico, esto de hacer putaditas. Digo, a ver si este me está haciendo quedar mal. Pero no, me levanté así como con miedo y de repente ya vinieron, me dieron el cacharro y que vamos a hacer así como al micro y yo me quedé, ¿qué digo? No tenía nada preparado, no, y yo dije muchísimas gracias, thank you, good night. Y me voy a sentar con él.
Es buenísimo.
Sí, la verdad es que buenísimo. Fue muy cómico.
Es buenísimo, es que estamos hablando del premio más importante a nivel planetario para cualquier bailarín o, claro, o bailador.
Yo no tenía pensado despedirle en el Faro de esta manera, pero al contarme lo de que no pudo hacer agradecimiento, dije, qué oportunidad para que agradezca desde el Faro a la gente que él desee aquel premio, ¿no? Ya que no pudo agradecerlo en el escenario del Teatro Bolshoi de Moscú, que lo haga aquí en el Faro. Y la verdad que hizo un agradecimiento tan bonito, que además mostraba tanto cómo es y cómo había sido su vida, que fue muy, muy emocionante. Quiero que elijas una canción que sea importante para ti por algo.
Spanish Harlem.
Vale. Y ahora, ese agradecimiento que no pudiste hacer en el Bolshoi, que eso dijiste, gracias, thank you, chao. Quiero que lo hagas ahora. There is a road in Spanish
Harlem. Bueno, pues... Obviamente primero tengo que dar las gracias a la mujer de mi vida, que es Lucía Campillo, a una mujer que me sostiene, que permite que la sostenga, que vamos de la mano tan fuerte como podemos el uno al lado del otro. Es un ser de luz, es el amor de mi vida. Creo que yo se lo digo siempre, digo, si algún día tú y yo terminamos, vas a seguir siendo siempre el amor de mi vida. Llevamos 15 años y han pasado como uno. Obviamente tengo que darle gracias a mis padres, a esas personas que han dado la vida, que han luchado de una forma incansable. Ahora que soy padre entiendo tanto, me hubiese gustado. O sea, ojalá los hijos pudiesen por un momento ponerse 24 horas en la piel de los padres para entender lo que nos quieren, para entender lo que dan, ¿no? El dar tu vida a mis hermanos, que somos cinco, te puedes imaginar cinco varones en esa casa, que también respetaron ese Jesús pequeño, afeminado, que nunca juzgaron, que nunca insultaron, que siempre defendieron, a los que les agradezco en el alma esa defensa, a los que les agradezco que me permitieran tener una infancia feliz y libre, y a mis hijos, que eso sí que son el motor absoluto de todo. Sé que esto parece un dicho, pero yo creo que no he amado de una forma tan brutal. O sea, y cómo el amor puede seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y parece que es una montaña que nunca acaba y que siempre tiene ganas de seguir subiendo, ¿no? It's growing in the street, right up through the concrete, but soft and sweet.
Despedimos esta primera media hora que dedicamos a repasar los gatopardos con el agradecimiento de Jesús Carmona a su gente y luego, después del informativo, ya pasamos a repasar los temas de la semana.
El Faro con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro con Mara Torres.
El lunes dedicamos el Faro a la palabra defecto, y aunque a la gente le cuesta mucho reconocer públicamente cuáles son sus defectos, a vosotros no. Aquí salieron todo tipo de defectos, con mucha dignidad, a mucha honra, que nos hace únicos. Y bueno, estuvisteis muy entretenidos con el tema de vuestros defectos, o confesándolos todos, nosotras la verdad que también. Y en las entrevistas que hicimos en el Faro, incluimos una sobre la miopía, que es un defecto visual, no es una enfermedad. Es un defecto visual que cada vez tienen más niños. Así que llamamos a Cristina Álvarez Peregrino, que es una investigadora que ha hecho un estudio sobre el incremento precisamente de la miopía en niños y niñas. Alejandro Pelayo nos descubrió algunas canciones que llevamos toda la vida cantando y que no sabíamos que tenían errores.
Y Paloma, cuando salió a la calle a preguntar a la gente sobre la aceptación de los defectos, cada una empezó a contar qué es lo que le faltaba por hacer bien. Estuvo, la verdad, que muy entretenido el programa a cuenta de esto, de nuestras taritas. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Mi peor defecto lo tengo clarísimo porque permanece, aunque desde después de mi juventud intenté ocultarlo y creo que en algún cierto modo lo he conseguido: mi soberbia. Ya me decía mi tía Gloria que no podía ser tan soberbia y altanera. Eso lo he conseguido ocultar y aunque no lo parezca, yo sigo considerándome superior a todas vosotras y vosotros.
Pues yo me pongo a pensar, digo, a ver, yo soy diabética, tengo una discapacidad visual, entonces, ¿soy defectuosa? Bueno, pues yo prefiero pensar que soy diversa. Sí, porque, a ver, cada uno somos como somos, ¿no? O sea, que yo soy diversa y ya está. Y defectos, pues creo que es mi inseguridad. Mi inseguridad que yo creo que saca mucho de quicio a la gente, incluso a mí misma. Pero por otro lado, pienso que también es mi virtud, porque las personas que lo tienen todo y que lo ven todo tan claro y tan seguro, yo, francamente, no me fiaría. Así que, bueno, intentaré cambiar un poquito, pero cada uno somos como somos.
Mío, creo que es como vivo en casa de mi hija y con mis nietos y estoy más tiempo en la casa, pues yo, la gran cosa de las cosas, sé dónde está el otro, porque me gusta el orden, todo. Y viene justo ahora, entra mi nieto que está un poco enfermo, me dice: Plo, ¿dónde están mis resaltadores? Y yo le digo: ¿yo qué voy a saber? Tú sabrás, son tuyos. No, y le digo, y como claro, yo tengo que saber todo, ¿no? Sí, y me dice: es que tú eres como el bolsillo de Doraemon, me dice. A ver.
Cuando yo veo a una persona muy, muy guapa, de estas que parecen de una raza superior, mi mente rápidamente piensa: algún defecto tiene que tener. Y es que hay taras que son peor que un culo de hipopótamo o una nariz de loro. ¿Y cuáles son esos defectos en una persona para mí, diréis? Pues que le huelan los pies o el aliento patológicamente, que ronque, que coma con la boca abierta, que no tenga carnet de conducir, que no te deje meter baza en una conversación, que cometa muchos fallos de ortografía, que no le guste viajar, o los Beatles, o Silvio Rodríguez, o Jorge Drexler.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón...
Uno de los tuyos es el de que eres despistado. Ya lo perciben sí. Habitualmente los oyentes.
No estaría en mi top 3 de defectos. O sea, soy lo suficientemente despistado como para que esté ahí, pero soy mucho más snob que despistado, por ejemplo. Hoy he ido casi 15 estaciones de metro a comprar café, porque el que hay, en, digamos que dentro de la M30, no me sirve. Sí. Es un tiempo...
La vanidad, por ejemplo, ¿cómo te llevas con la vanidad? Lo digo porque los creadores, los artistas, siempre decís que tenéis que ser vanidosos para poneros encima de un escenario.
Sí. Hombre, es verdad que es un ingrediente como que está ahí y que es importante. Yo intento mantenerlo muy controlado, porque si hago 15 estaciones de metro para comprar café, como no controlo la vanidad, pues acabo encerrado, probablemente. Como, no sé.
Bueno, a ver, Alejandro, va. La gente estará esperando a saber dónde está el error de la canción de James Blunt. Pero antes, cuéntame qué te ha sugerido a ti dentro del mundo de la música esto que decía también Gustavo Santaolalla, lo de la nota equivocada.
Bueno, no sé, estoy súper de acuerdo con lo que decía Gustavo Santaolalla, que es un lenguaje, una forma de expresión, algo que tiene que ver con lo que es cada uno. Cada uno es una persona individual y cuando tocas un instrumento va a salir ahí lo que tú eres, como tú eres y con tus errores también. Eso forma parte de la música. Con lo cual en la música no existe esto de estar que esté bien o que esté mal, el defecto, el error. Existe lo que es bonito, lo que es feo, por encima de cualquier otra cosa. No sé. Si te pones a tocar, todo esto está bien. Porque es bonito.
¿Y qué le pasó a James Blunt con esta canción? ¿Qué pasa con You Are Beautiful?
Bueno,
esta canción con la que vendió millones y millones de discos.
Según él, porque lo cuenta en una entrevista, no sabemos si es cierto o parte de una estrategia de marketing, pero él, la canción empieza y él de repente dice My life is brilliant o algo así. O sea, el primer verso de la estrofa lo suelta ahí en el instrumental, no sigue, a los veintipocos segundos se para y luego ya entra el bajo, cuando empieza la estrofa ya empieza a cantar la estrofa bien.
O sea, es como que se adelanta.
Sí.
Al momento de entrar.
Se ve, él comenta que empezó a cantar antes de tiempo el primer verso de la estrofa por error durante un ensayo y le gustó como esa especie como de... como la previa, ¿no? Como el saludo de, oye, voy a cantar, ¿eh? No os vayáis. Y luego termina el instrumental y ya empieza a cantar la estrofa. Y decidió dejarlo así.
Entonces él se ha colado, sí, pero luego le gustó cómo quedó.
Pero es difícil colarse en un estudio de grabación, que tienes todas las posibilidades de decir, vamos a volver a hacerlo. Oye, bórrame esa frase, que eso no va ahí.
Vale, vamos a escucharlo ahora porque hemos escuchado la canción completa y probablemente los oyentes han estado pendientes y no todos se habrán dado cuenta de este error.
Empezó a cantar y ahora se ha callado, ¿no? Y aquí empieza la canción. Entonces ese primer verso que queda ahí suelto es porque él en un ensayo se ve que lo hizo y dijo, no, pues déjalo así, que así, por eso que el defecto o hacer del defecto una decisión, ¿no? Una virtud. Pues mira, 11 millones de copias le avalan.
Vale, has traído también a Nirvana.
Sí, porque Nirvana es un grupo, bueno, también el estilo musical que ellos practican, el grunge y todo esto favorece ese tipo de decisiones donde en sus grabaciones y en sus directos hay un montón de momentos donde sobre todo el cantante Kurt Cobain empieza a cantar antes de tiempo, se adelanta, se retrasa. Y bueno, todo eso mueve la canción y mueve las estructuras. Y bueno, hay una canción que se llama Come As You Are, que tiene dos momentos donde él, como cantante, entra mal. En el minuto 1.56 lo hace antes de tiempo. Y en el 2.47, cuando dice I don't have a gun, lo hace tarde. Con tanta guitarra y con tanta... yo creo que incluso suma. Como que esperas, ¿no? Que no lo haga tan ortodoxo.
Te voy a pedir que nos toques una canción que dices que toca que queda muy bonita al piano, una canción de Nirvana.
Pensando en esto, me he acordado de cómo de distinto es en el piano a cómo es con las guitarras y tal, pero musicalmente es una maravilla.
Esto o sea, nos confirma lo que ocurre muchas veces, que es cuando tocas una canción que nos resulta conocidísima y que se ha convertido en un hito en la historia de la música y la tocas solo a piano, te das cuenta de que se ha convertido en un hito de la historia de la música porque realmente era una belleza de composición.
Sí, no suele ser casual o gratuito.
No es casual, exacto. Sí. Alejandro Pelayo, que vaya muy, muy bien el estreno de La Hora de Chavela.
Gracias.
Estreno el viernes en Valladolid, todo vendido hasta el domingo, que son los 3 días que estáis. Y ya nos cuentas la semana que viene qué tal ha ido, ¿vale?
Muy bien, chao.
Adiós.
No hay mejor defecto que no ser perfecto.
Pues de todos mis defectos, yo creo que el pronto, el genio, es el que más me gustaría evitar. Si es verdad que también me ha servido para poner a más de uno en su sitio, pero por regla general hace más daño a la primerita a mí, ¿eh? Y es algo que me gustaría, vamos, que lo intento, ¿eh? Pero es que te entra y no puede ser.
Yo me enrollo como las persianas y lo que menos tolero es la brevedad.
Querríamos que nos explicaras, pero muy brevemente, qué es la miopía. O sea, no es una enfermedad, es un defecto de la visión, ¿no?
Eso es, la miopía es un defecto de la visión, pero tiene la característica de que puede llegar a ser enfermedad en la edad adulta si la tenemos desde muy pequeñitos, ¿vale? Porque al final la miopía, aunque es verdad que no es una enfermedad y que la corregimos con gafas o con lentillas, sí que es un ojo más grande de lo normal. Entonces, cuando llegamos a determinada cantidad de miopía, el ojo se hace mucho más grande, la retina está muy tensionada y podemos tener problemas que ya sí son más graves, como la maculopatía miópica, por ejemplo.
Ajá. Vale, claro, miope ha habido siempre, pero que lo que os preocupa a los profesionales y a los investigadores es el aumento tan rápido que está teniendo la población miope, o sea, que cada vez hay más miopes y de una forma muy rápida.
Sí, eso es. La preocupación sobre todo es eso, que en los últimos 40 años el incremento ha sido de un 25% y eso es un crecimiento muy, muy grande a nivel mundial además. La genética no explica ese crecimiento tan rápido y entonces ha sido cuando nos hemos empezado a preocupar por los estilos de vida, ¿no? Que parece que son los que más afectan a este crecimiento tan rápido en la prevalencia de miopía.
¿A qué otra cosa se puede deber la miopía, especialmente en niños y en niñas, que no tiene que ver con el factor genético?
Parece ser que el principal problema es las poquitas horas que pasan los niños al aire libre. Entonces, esa reducción de luz brillante, de poder mirar más a lo lejos y de una combinación de factores que tenemos cuando estamos al aire libre, hace que la cantidad de miopía sea más alta y que la miopía aparezca antes.
Es curioso porque si esto lo dices hace 20 años... los niños dirían, qué guay, necesito estar más tiempo al aire libre, ¿no? Pero ahora tú se lo dices a un niño y dices, jo, yo lo que quiero es estar delante del móvil esas 2 horas, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Hace poquito publicaron en National Geographic un artículo sobre la miopía y decían eso, que solo el 27% de los niños hoy en día salen de forma habitual a la calle y justo hace 2 décadas, como comentabas, ese porcentaje era del 80%. Y el problema es... pues el doble de preocupante, porque el tiempo que están en casa además pues no están jugando como antes, sino que están justo con las pantallas. Y es otro de los factores de riesgos, el trabajo en cerca y el estar muchas horas con pantalla, pues también es un riesgo y también deberíamos limitar ese número de horas de pantalla de los niños.
Vale, y entonces, ¿hay alguna otra medida que vuestros estudios hayan corroborado que puede, no sé si servir para que no aumente la miopía o directamente para no tener miopía?
Pues todo lo que tiene que ver con ergonomía visual, es decir, pues usar algunas reglas sencillas que permitan al ojo estar más relajado. Hay una regla que es la del 20-20-20, que deberíamos aplicar todos en general, que es cada 20 minutos descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que es lo más lejos que podamos, ¿no? Y eso hace que el ojo no esté tan, por decirlo de alguna forma, estresado cuando estamos trabajando en cerca.
20 pies, que son como 6 metros.
6 metros, eso es, lo más lejos que podamos.
Claro, si estamos, por ejemplo, en un despacho trabajando, no hay nada que está, no sé, que sean despachos gigantes a 6 metros, pero uno tiene que hacer esfuerzo de levantarse y igual salir por la puerta, si estás en casa, mirar el pasillo al fondo.
Sí, totalmente.
O si estás en la oficina, mirar por la ventana, claro. Y eso, si lo hiciéramos de forma regular, ¿los investigadores habéis comprobado que se pararía o se frenaría la miopía?
Lo único que está demostrado con una fuerza científica suficiente es el tiempo al aire libre. O sea que lo importante es que los niños estén en la calle y lo decimos muchas veces, ya no solo para la visión, sino para todo, ¿no? Al final se desarrolla más la imaginación, tienen otras relaciones sociales. Yo creo que es muy, muy importante que cada vez pues hagamos ese esfuerzo para que los niños estén más tiempo fuera.
Que lo incorporemos como una rutina diaria, pero a ver, una pregunta. ¿También los niños que llevan gafas o lentillas?
También los niños que llevan gafas, sí. Es verdad que es menos eficaz, o sea, funciona peor en ralentizar la miopía, pero también tiene un efecto positivo, con lo cual es importante que todos salgamos a la calle.
Otra pregunta, ¿cómo pueden los padres saber que el niño está empezando a tener miopía?
Claro, ahí es muy importante que hagamos revisiones visuales. Tenemos los centros ópticos, tenemos los oftalmólogos, hay muchos profesionales de la visión a los que podemos ir para pasar una revisión visual. Y sobre todo aquellos papis que sean miopes, pues deberían llevar a sus hijos antes que aquellos que no lo son. Pero sí, hay determinados signos, muchas veces los que nos lo indican son los profesores, ¿no? Que son los que te dicen, oye, pues parece que el niño guiña o que no ve bien. Entonces, bueno, observar un poco si se tiene que acercar demasiado al papel. Ay, o sí. Si hay cosas que nos dice que no ve bien, etcétera.
Sí, ver borroso, que es algo que no te das cuenta de que ves borroso hasta que no te demuestran que nítido es otra cosa.
Claro, lo que pasa es que para ellos eso es normal, entonces no te lo van a contar como algo que sea raro, sino que pues eso es la profesora que a lo mejor le pregunta algo y dice, es que no lo veo, y entonces es la que se da cuenta de que no ve de lejos.
Cristina Álvarez Peregrino, gracias por este estudio que has firmado junto con el investigador Miguel Ángel Sánchez Tena, por alertarnos de lo que está ocurriendo a nivel mundial, también aquí en España, y sobre todo por darnos esas dos pistas fundamentales. Uno, que con 2 horas al aire libre se mejora mucho, y luego esos descansos 20-20-20, que cada 20 minutos, si estamos delante de un ordenador, paremos 20 segundos para mirar a un punto que esté a unos 5 o 6 metros de donde estamos.
Gracias a vosotros por dejarnos contar un poco los resultados de las investigaciones que vamos haciendo.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Por mis defectos imitar a los que tararé cuando me daban con la vara de cara a la pared, regañarme. Mañana, ¿qué vas a hacer? Estoy llegando ese mañana con las ganas de ayer, mirando el fin de semana, ve dónde nos van a meter. Ven a verme, corriendo hacia el placer. Ha llegado un maremoto dando donde duele. Se han inundado las casas a través de la tele, han controlado la plebe, polarizado las redes. Y yo sentado en el sofá porque a tu lado no llueve, solo el amor me mueve. Yo soy la fuente donde muchos beben, el asesino en Seven. Conozco a muchos y muchos en lo que deben, pero ya apenas me ven, a ciegas quito el sostén. En ningún sitio me he encontrado tan bien, 69. Veces te diría que hoy es jueves y fuera llueve, pa' que me encueves. Haciendo que mi peso sea más leve, suave nieve, es la razón por la que fresco me ven. Yo vivo en your head. Cuando llegue a los 60.
Yo creo que últimamente la gente está mucho más en el momento de aceptación con todos los cuerpos, porque incluso, por ejemplo, a mí me pasaba que yo siempre, por ejemplo, tenía un complejo con mi nariz, ¿no? Porque es como un poco más grande que lo que ves en una mujer promedio, ¿no? Y luego, como la gente cada vez se está mostrando de manera más natural, es como que dices, anda, a esta persona le queda bien. Entonces empiezas un poco como a vértelo reflejado en ti mismo y dices, ah, pues a mí también me queda bien, ¿por qué tengo que ser yo exactamente como esta persona que veo en Instagram o en donde sea? Y a lo mejor hace 10 años sí que era como más de compararse, pero yo creo que poco a poco estamos como evolucionando en como más la individualidad de cada persona. El mundo de las redes sociales puede ser también como un poco peligroso, ¿no?, en ese sentido, pero cada vez es como, siento que hay como gente más natural y también en el sentido de si están operados lo dicen.
¿Hasta qué punto hay que intentar cambiar un defecto de la otra persona?
Es que claro, a lo mejor para mí una cosa es un defecto y para la otra persona no lo es, ¿no? Pues esto puede ser una persona, por ejemplo, muy introvertida, que muchas veces que a la gente introvertida le dicen tienes que hablar más, pues no, a lo mejor yo tengo que hablar menos, ¿no? Entonces yo creo que si es algo realmente que puede afectar en las relaciones interpersonales o que tú ves que le puede afectar a la otra persona en el mundo real, a lo mejor con cuidado sí que puedes intentar cambiarlo, ¿no? Porque hay veces que tenemos como actitudes dañinas y no nos podemos dar cuenta.
Cuando te pones tú a arreglar, ¿se te da bien?
No, sé coser un botón. y ya está.
A mí no se me da mal. A ver, depende de la cosa, ¿eh? Porque es que Google ayuda con todo hoy en día.
O sea, ahora mismo el que no arregla las cosas es porque no sabe usar Google.
¿Habéis intentado alguna vez arreglar algo y os ha salido fatal?
Hombre, cortes de pelo y demás, vamos.
Bueno, se me cayeron los tornillos de la mesa donde teletrabajo y no encontraba uno, así que puse un clip. Y ahora...
¿Un clip en la mesa? Sí.
Bueno, en el cajón de la mesa. Y no sé, eso se va a caer algún día. Temeré por mi vida y ya está.
No. No, no, o sea, yo cuando... Normalmente si es como algo tipo de pues manchas o algo así, sí que lo intento hacer yo, ¿no? Pero si no, como es más tipo de pues coser y demás, intento acudir a primero si está roto, ¿no? Pero si no, pues tipo le pido ayuda a mi madre o a amigas o lo que sea.
¿Crees que nos habría venido bien tener unos principios mínimos de, pues eso, de utilizar el destornillador, sí, saber coser, sí, este,
sí,
tipo de cosas?
Sí, definitivamente. Pero ya es como que digo, joder, ojalá fuesen como más capaz de hacer ciertas cosas, de, pues eso, competencias básicas de arreglar, no solo ropa, pues cosas de casa,
claro,
o lo que sea. Que
un enchufe, por ejemplo.
Exactamente, y no las tengo. Entonces, sí, sí, nos centramos mucho como en lo académico, pues eso, a nivel académico, uh-huh, cosas que a lo mejor son un poco menos útiles para la vida diaria, y luego cosas que son para ser competentes todos los días no nos las enseñan tanto. O sea, que yo creo que empieza un poco como desde abajo, ¿no? Desde lo que es la educación también.
Es muy difícil hablar de los defectos que tenemos, porque generalmente los defectos quien mejor no los ve son aquellos que están al lado nuestro, nos quieren y nos entienden y nos soportan. Personalmente creo que he llegado a ser una persona a veces perfeccionista o puntillosa, como decimos en Murcia, no puntilloso en el sentido negativo, sino puntilloso en el sentido de meticuloso, de buscar por error quizás muchas veces la perfección que nunca existe. Quizás ese es uno de los mayores defectos que uno tenga, aunque también creo que con la sabiduría que da el tiempo, pues lo intenta corregir.
Resumo mi defecto con un párrafo de Sabina. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Viviendo en la impulsividad, así me va, en ocasiones vitoreada, triunfante y orgullosa, de mi discurso acertado y en otras añuzgada, recogiendo las alas y arrastrándome hacia un rincón, arrepintiéndome hasta de haber nacido, pero eso sí, apechugando.
Lo primero que quise fue marcharme bien lejos. En el álbum de cromos de la resignación.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Martes hicimos el Faro Liga, estuvo Antón Meana feliz porque le cambiamos el día, porque él en realidad viene los lunes, pero por cuestión de agenda tuvimos que cambiarle el día y lo intercambiamos con Alejandro Pelayo, entonces él vino el martes. Y digo, estuvo feliz porque le tocaba el tema Liga y no defecto, porque decía, es mi tema, mi tema. Y entonces estuvo hablándonos, cómo no, de la Liga de Fútbol, nos trajo algunos momentos gloriosos, un anuncio sobre la Liga que narraba y magistralmente Fernando Fernán Gómez, además es un anuncio muy poético y así muy literario. Y nosotras invitamos al Faro a las ganadoras de la Liga Española de Debate Universitario 2024, que tiene una particularidad, y es que se presentan en un torneo donde debaten, pero tienen que defender una postura y además la postura contraria. Entonces invitamos a una de las ganadoras, de las que forman parte del equipo ganador, que se llama Inés Túñez, y a una de las preparadoras, a Laura Becariza, porque en el equipo participan cuatro, pero nosotras llamamos a una de las alumnas, a Inés Túñez, y a su preparadora, a Laura Becariza. Y también invitamos al Faro a Iris César del Amo, que ha escrito un artículo en Pícara Magazine, donde dice que la gente se está cansando de las aplicaciones de ligar y está volviendo a ligar como antes. O sea, ahora lo moderno es ligar en los bares.
Sí, se liga en las apps. Sí, es verdad que yo he notado un cambio desde pandemia hacia estos años, ¿no? Antes de pandemia, cuando salías con tus amigos, sí había como intercambio de miradas, podías hablar con los demás grupos a tu alrededor, si había como esa predisposición, ¿no? Después de pandemia, sí he visto que si sales con tus amigos es para estar con tus amigos, y si buscas otro tipo de relación, ya sea sexual o sentimental, entonces sí entras en las apps. Y ha habido como esa división de espacios.
Iris, lo que me resulta, al leer el artículo que has publicado en Jotdown y en Pícara, es que hay un análisis absolutamente social de lo que está pasando. No solo de las relaciones sentimentales, amorosas y sexuales, sino también de lo que significamos nosotros para las compañías que nos ofrecen estas apps para ligar, ¿no? Por ejemplo, dices algo así como: se vende el sexo acumulativo como la cúspide de la felicidad, como el estado jubiloso de la productividad, cuando no es más que un ego inflado. Yo me niego.
Sí, yo creo que eso es lo que intentan, ¿no? Al final, desde los ojos de la sociedad, intentamos buscar la aprobación y el capital sexual, ¿no? En base a cuanto más encuentros, cuanto más ligas, cuanto más amantes tengamos, ¿no? Sí. Y eso es lo que pretenden al final.
Eso por parte de las compañías, pero luego por parte de nosotros, de quienes las utilizan, dice: queremos buscar pareja como si fuéramos a comprar un producto que cumpla todos nuestros requisitos. Quiero decir que es un camino de ida y vuelta. No solo las compañías nos hacen sentir que el sexo es la felicidad absoluta, sino que nosotras vamos a buscar pareja como si fuéramos a comprar un producto.
Claro, sí. Eso es lo que yo he visto en base a estas apps, ¿no? Bueno, hay un sociólogo que me gusta mucho y lo suelo seguir, que es Bauman, que decía que en este tipo de interacciones nosotros nos mostramos como un objeto de consumo, igual que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Y yo creo que se da como esa dualidad aquí también, que no podemos salir de ese consumo, y que nos lo presentan al final también, que buscamos como todas las características que tenemos en la mente que queremos de una relación, y si no cumple exactamente con todos nuestros deseos, simplemente los tiramos a la basura porque no cumplen con nuestras necesidades de objeto de consumo, no como una persona que tiene miles de características buenas y malas.
Sí, nosotras que también seguimos bastante a Sigmund Bauman, pensamos que si levantara la cabeza ahora, no se podría imaginar que su sociedad líquida era más líquida que nunca. Es decir, con relaciones esporádicas se nos van entre los dedos como si fuera arena de la playa. Pero con respecto a esto, tú que has estudiado el tema para escribir el artículo, y entiendo que habrás hablado con un montón de gente y de gente que las ha utilizado y las ha probado y se ha emocionado y se ha decepcionado. ¿Ese es un poco el camino que has hecho tú con las apps para ligar?
Sí, en mi círculo de amigas, que sí, hemos hablado muchísimo de este tema y seguimos hablando, yo veo, bueno, por una parte que es verdad que hay gente que ha encontrado pareja y sigue con su pareja, o sea, no quiero tomar el pesimismo total en este aspecto, porque creo que también es un instrumento que puede servir, pero sí veo también que hay como un cansancio generalizado respecto al uso de las apps, ¿no? Aparte de que podemos encontrarnos muchísimos comentarios feos, de comportamientos que, bueno, el ghosting que se habla tanto hoy en día, ¿no? Que nos dejen de hablar sin dar ninguna explicación, o simplemente que en esa falta de conexión hay una repetición de las mismas conversaciones, de pues en qué trabajas, como una presentación de quién eres, que no se da en una conversación natural, porque es una conversación online donde no conoces a la persona. Entonces, al final, claro, crea una dinámica que es muy cansada.
Sí, porque Iris, cuando son estas relaciones que duran un tiempo, que nunca se traducen en algo real, pero que a una persona le hacen estar tan entusiasmada como si verdaderamente quedara con esta persona cada día, solo que queda a través de internet, ¿no? O sea, queda con ella de una forma virtual. ¿Hasta qué punto consideras, por lo que te han contado, por lo que habéis experimentado vosotras, que esto es una relación real? Incluso, de repente un día desaparecen, hacen ghosting y uno siente que le han dejado.
Bueno, yo siempre, ya te digo, con mis amigas que hablamos mucho de este tema, hemos creado como un consenso de que no podemos esperar mucho las que utilizan las apps para quedar, porque al final es verdad que crea como imagen en tu mente que no sabes si es real, no sabes con quién estás hablando, no sabes si la dinámica en el mundo real va a funcionar. Es diferente a la conexión real a una online, ¿no? Pero, por supuesto, cuando te hacen ghosting, te deja de hablar, que no entiendes qué ha pasado, sí hay como una responsabilidad que creo que hay que tomar.
I told you there's no one above you. Fill my heart with gladness, take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do.
¿Te he dicho últimamente que te quiero? Así empieza la canción de Van Morrison. En mis tiempos, eso era una invitación a ligar. Cuando te lo decía alguien que no te gustaba, era lo más cursi que podías escuchar, pero si lo que tú querías era ligar, aquello funcionaba. Hoy, todo mucho más fácil, porque ligar por internet es otro cantar. En los portales de citas, el término o palabra más buscada es sexo, al pan pan y al vino a vino. Y para amenizar, ahí están las listas de canciones eróticas para echar un polvo, para un baile sensual o para una velada romántica.
Yo voy a ser muy honesto con este tema. De hecho, es muy recurrente entre amigos que, por ejemplo, tienen parejas de hace muchos años y no se imaginan cómo se enfrentarían a la soltería hoy en día si tuvieran que usar, por ejemplo, aplicaciones. Porque es verdad que es que ahora mismo todo lo que es el ligoteo prácticamente gira en torno a las aplicaciones, salvo excepciones, pues que alguien se te cruce en tu rutina o pase algún milagro. Y yo particularmente, para mí es un poco odisea. He pasado por muchas etapas con las aplicaciones, pero es verdad que, como se dice comúnmente hoy en día, desde que fornicar es tan fácil, prácticamente es imposible enamorarse o intercambiar cariño. Que es que hemos pasado de un extremo a otro, de que casi lo imposible era echar un kiki y ahora pues, la gente llora más porque le den un abrazo.
Pues ahora con Spaghetto, más que aplicaciones de ligar, donde nos conocimos, estamos usando una aplicación muy chula que se llama Tabló. Es también para ligar, pero de una forma un poquito más discreta, y no siempre. Consiste en organizar una mesa en un local para hacer algo. Puede ser cenar, tomar algo o jugar a algo. Nosotros lo hemos usado sobre todo para esto último. La verdad es que es muy curioso conocer a personas nuevas a través de los juegos. Recomiendo Dixit. A mí me encanta.
Pues yo tengo un amigo que ni es guapo ni está bueno, pero liga. Y oye, se acerca un grupo de chicas. Yo lo he visto decirle alguna impertinencia alguna. Ahí del tipo, uy, este vestido se parece a unas cortinas viejas que tiene mi madre en la casa del pueblo. Y la chica, en vez de responderle mal en improperio, no sé por qué, pero de repente se pone a hablar amablemente con él. Yo no sé cómo lo hace, pero liga, el tío tiene una labia y una manera, en un tono de decir las cosas que sería digno de estudio.
Farincronía, vuelves a ser mía. Ah, no, que ahora es farincronía.
¡Farincronía!
Bueno, pues que nada, que resulta que estoy viendo lo de Évole, la entrevista a Lolita, y precisamente hablan mucho de sus ligues. Y bueno, cuenta un poco que ahora nada de nada. Y me pasa un poco igual que a ella, que dice que la da mucha pereza salir a buscar. ¡Qué pereza, qué pereza!
¿El sexo? Bueno, yo ahora mismo no tengo sexo porque no tengo una pareja, ni tengo un amante, ni tengo tiempo tampoco. Ni estoy por la labor. Yo creo que esas cosas no se buscan. Se aparece. Y yo soy una mujer que todavía me gusta hacer sexo y soy activa, Yo no soy pasiva para nada.
Yo el sexo estar creo... tiempo sin sexo.
Sí, claro. ¿Qué remedio?
Bueno, remedio, eso se puede poner remedio. A veces sí, pero yo no soy... sale a buscar.
Sí, pero yo no soy de salida.
Uno de los defectos que tengo es que dedico demasiado tiempo a eso de la liga. Me refiero al fútbol. Soy de Donosti, de toda la vida, herencia de mi padre, y soy pues de la Real.
Igual que Antón Meana le ha encantado el tema de hoy, a mí me ha encantado también para que sea mi primer audio. En fútbol, soy del Athletic de Bilbao. El año pasado ganamos tras 40 años la Copa. ¿Y quién nos dice que este año no podamos ganar la Liga? Soñar es gratis, ¿no?
P
penaltis abril del año en pasado. La Cartuja, Athletic Club de Bilbao, Mallorca, y después de 40 años, el Athletic fue campeón de Copa. Se celebró como nunca en Bilbao, se celebró como nunca en Euskadi, la gabarra en la ría de Bilbao, la gente feliz. Como digo, eran 40 años sin que un grande de este país ganara un título. Había ligas, hablamos en el Faro Liga y habían ganado ligas. Las últimas, las más mediáticas, las de Clemente en los 80. Y después de muchísimo tiempo, esa final de Copa ganada en Sevilla queda para el recuerdo. Lo contó Marquínez en Carrusel como nadie. Y ojalá no pasen 40 años para que veamos ganar una Liga, una Copa o una UEFA, por qué no decirlo, al Athletic Club de Bilbao.
Bueno, eso por un lado, aunque como él decía, era la Copa, no la Liga, ojalá gane la Liga.
Pero ganaron ligas, ¿no? Han ganado Liga. Yo creo que si te gusta el fútbol, realmente la Liga es la vida. Es tu equipo todos los fines de semana, es jugar en tu campo y en el de enfrente, es subir, es bajar, es la ilusión de cada domingo, es ir con tu padre, con tu madre, con tu mejor amigo, con tu hermana. Yo creo que la Liga es lo que le da sentido a tu pasión por el fútbol. A lo mejor para los que somos de finales de los 80, la Liga del Depor de Jukic es inolvidable. Ahora te lo explico. Así lo contaba en Televisión Española, en directo, José Ángel de la Casa.
Va a lanzar Jukic, González bajo los palos. Atención, 44 minutos y medio. Esto no podía tener más emoción. Ahí va Jukic, ha parado. ¡Ha parado!
Si no has ganado la Liga, no has ganado nada. El Depor nunca había ganado la Liga. El Depor era un histórico, pero un club modesto. Y se convirtió en el Super Depor. Fue todo el año peleando para ganar la Liga. Llegó al último partido. Si ganaba en su estadio, ganaba la Liga. Iba empatando. El Barça ganando en otro estadio. Por tanto, el Barça se ponía por delante. Y en el último minuto del partido, penalti. Coruña echada a la calle. Riazor lleno. Y Jukic, un central serbio, falló el penalti. Y el Depor perdió su Liga.
Pero digo yo que la gente vivía eso como a punto del infarto.
Hombre, la Liga de Jukic es inolvidable para cualquiera que en esa época estuviera pendiente del fútbol. Y afortunadamente, el Depor ganó otra Liga. Es decir, el Depor perdió esa Liga de Jukic, pero luego ganó la Liga del año 2000 con Mackay, con Donato, y le devolvió a Coruña lo que le quitó el destino en aquella ocasión contra el Valencia. Y aquí hablamos de manera romántica, no hablamos de maletines, de posibles partidos comprados, de posibles primas a terceros. El Deportivo aquel día no pudo, y tuvo un penalti que falló. Y afortunadamente volvió a levantarse y ganó la Liga. Porque cuando ganas una Liga, no te olvidas. Fíjate cómo contaba en Radio Popular, José Alcorta, la primera vez que la Real Sociedad ganó una Liga con gol de Zamora en el Molinón.
Dentro Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega el balón sobre Gorri, disparo de Gorri. ¡Atención, Zamora, tiene su bota, tira ahí! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! Deja, es que... Es que es increíble, dice increíble, señores, increíble cómo lo narran, cómo lo viven, cómo se desgañitan.
Pero que la primera vez que ganas la Liga queda para siempre, y la Real nunca había ganado la Liga. Hay imágenes de la época, principios de los 80, Mara, con seguidores de la Real en un bar, oyendo el partido por la radio. En el bar,
sí.
Juntos, oyendo el partido por la radio. Y cuando marca Zamora, este gol que le da a la Real la Liga, la Real estaba perdiendo 2-1 en Gijón, le valía empatar. Marcó Zamora y le dio la Liga a la Real. Te he contado la Liga de Jukic, te he contado la Liga de Zamora. Como quería vincular un poco la Liga con la radio, es inolvidable la Liga de Urruti. Este es Puyal en Cataluña Radio narrando un Valladolid-Barça.
Casi Urruti al pared, mira casi de atrapés Urruti. Minut 43 a la segona que amb la pilota. Urruti atrapat! Urruti t'estimo!
Joaquim Maria Puyal, la voz del fútbol en catalán, en una època en la que narrar en catalán no estava bien visto, generaciones de oyentes han crecido en Cataluña oyendo a Puyal, pues Puyal, que siempre ha sido el rigor, que siempre ha sido la exactitud, aquel día rompió en Valladolid, te quiero Urruti, Urruti te estimo. Pues eso es la Liga, que hasta eso, el más tranquilo, termina saliéndose de sus casillas, porque es imposible no quedarte con la emoción de que Urruti pone un penalti y ese penalti valga una liga.
Es emocionante hasta para mí al escucharlo ahora, ¿no?
Y luego me mata la redacción de deportes de la cadena SER, que hay mucho Atlético, si no hablo de ligas importantes del Atlético de Madrid. La liga del doblete, con Kiko Narváez, nuestro querido Kiko, con Radomir Antic, con Milinko Pantic, en el 96, ganando la liga en el Calderón al Albacete. La liga que gana el Atlético de Madrid, con gol de Godín en el Camp Nou al Barça. Y la última liga del Cholo, hasta la fecha, veremos si no ganan este año, fue en Valladolid, contra el Pucela, y Talavera lo narró así en Carrusel.
Luis Suárez, solo, contra Masip para marcar, el pistolero, gol, 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 Marco Luis Suárez, marco el uruguayo, puse la 1.
Y esto,
pero esto del revólver, o sea, yo digo, claro, pero se lo preparan en casa.
No. Talavera es talento puro.
Le sale.
Sí, le sale. Es la emoción de, yo no sé narrar, soy más reportero, inalámbrico, pero creo que lo más difícil es narrar un partido de fútbol, porque no sabes lo que va a ocurrir, no te lo puedes preparar. No sabes si la jugada va a ir para adelante o para atrás, si el balón va a rebotar o va a entrar, y por tanto te sale solo.
Me casé en el 89 y entonces era muy habitual que en la celebración de la boda y cuando ya se había saqueado a los invitados con la corbata, las fotos, se rifaba la liga de la novia, que normalmente pujaba un cuñado borracho y el padre de la novia que se la quedaba porque ya nadie tenía ganas de soltar más pasta. Y si entonces había bodas, era mayormente gracias a los lentos de la discoteca. Sí, fareras y fareros, antes ligábamos en los lentos. Sonaba, entre otras, Si me dejas ahora, de Chicago, y Si te dejaban, sí, porque todas las chicas iban al lavabo. Pero como nosotros éramos la liga de los hombres extraordinarios, mejorando lo presente, pero es que entonces te lo tenías que currar mucho. Al final bailabas, ligabas y acababas como yo, rifando la liga de la novia el día de tu boda.
Salseo. Pues sí, Mara, una vez ligué en un supermercado, pero no fue en un Mercadona, sino en un Padilla, a un músico telonero de Camela en las fiestas del Carmen de Morrojable. Y otra vez en Benidorm me ligué a un torero, aunque en ambos casos yo tenía pareja, por lo que el tema solo quedó en un flirteo. La liga para mi boda era de encaje blanco con un lacito en azul pastel que me la dejó una compañera de trabajo, por lo que no se pudo cortar a pedacitos para sacar dinero por las mesas.
Pues sí, es que no le encuentro sentido a las ligas desde que se inventaron los panties. Que quitado que quede un poco así exótico, mira, si viene alguien y me lo razona, tal vez lo intente. Pero por gusto, que va. A mí que se me roza un muslazo contra el otro. Es que las que no se os rozan los muslos no sabéis de lo que hablo. Pero esto sí que es cargar con una cruz.
En septiembre se celebró en Melilla la Liga Española de Debate, se presentaban 16 equipos y se proclamó campeona la Asociación de Debate Retórica de la Universidad de Vigo.
Por favor, una fuerte ovación para el equipo de la Universidad de Vigo, flamante campeón de la Liga Española de Debate Universitario 2024 en Melilla.
¿Cómo fue ese momento en el que os proclamáis vencedores de la Liga de Debate Universitario entre 16 equipos, ¿no? O sea, eran de universidades de toda España.
Sí, estuvimos todo el año compitiendo por diferentes torneos nacionales por España para intentar conseguir la plaza para la liga.
¿Sí?
Y después de tanto trabajo y ya varios años intentándolo, de ganar la LEDU, al final, en el momento es que sinceramente no me lo creía. Entonces en el momento fue tanto el shock.
Qué emocionante. Qué emocionante. Sí. Cuando alguien se apunta a un club de debate por primera vez, a ti, si echas la vista atrás, ¿qué es lo que te atraía de formar parte de un club de debate?
Pues al principio me apunté un poco amigos que me convencieron, me convenció Laura, y que luego creo que va a estar con nosotras.
Sí.
Y al final me quedé un poco por hacer amistades, por también tener alguna actividad que complemente lo que es la formación académica universitaria, pero también porque al final el debate es una actividad que la competitividad y todo te engancha, te absorbe y
te hace aprender, y te hace aprender muchísimo. Vamos a saludar a Laura, que la citabas, es Laura Bacariza, que fue vuestra preparadora durante la Liga de Debate Universitario. Además, creo que ella ya había formado parte de vuestro mismo club, así que vamos a invitarla al Faro. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Laura, tú has preparado a este equipo, ¿no? A Iván, a sí. Tomás, a Jesús y a Inés.
Justo.
Sí.
Yo les ayudé.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre se dice que la educación de nuestro país no se enseña a los alumnos y alumnas a hablar en público, así como lo hemos visto en otras universidades, en las anglosajonas. Aquí en España no estamos muy acostumbrados en el colegio a exponer públicamente. No sé si os ha pasado a las dos antes de entrar en el club de debate.
Sí, o sea, a mí me pasó de tener muy pocas intervenciones como orales o tener que preparar de verdad algo para presentar delante de más gente. La verdad que tuvimos poco contacto, pero bueno, sí que es cierto que gracias a estos clubes de debate, las universidades y poco a poco más institutos lo están implementando, o sea que vamos por buen camino.
Claro. Inés, ¿cómo os plantean la pregunta? Porque en la liga, o sea, en la final, solo hay una pregunta y tenéis que debatir las dos posturas, o sea, el sí y el no. ¿Cuál era la pregunta que os hicieron para esta edición?
Pues era si el decrecimiento solucionaría los problemas medioambientales y las desigualdades sociales.
El decrecimiento, entiendo, económico y de producción, no demográfico, ¿no? Sí. O sea, el de...
No, demográfico.
Claro, si decrecer en la parte de consumo puede aliviar o mejorar los problemas medioambientales y las desigualdades. Esa era la pregunta que os hacían.
Sí, al final llevar una vida pues menos consumista que hoy en día, igualar más la producción al consumo real que tiene la población, si solucionaría todo eso. Se plantean la pregunta con meses de antelación, nos la plantearon en mayo para debatir en septiembre, y tienes meses para preparar, como decías, tanto el a favor y el en contra, porque luego allí, 5 minutos antes de cada debate, haces un sorteo y es cuando se ve cuál de las dos posturas te va a tocar defender en cada uno de los debates.
Claro, o sea, os tenéis que preparar los dos argumentarios, el de sí, hay que decrecer para que haya menos desigualdad, y el no, esto no va a solucionar la igualdad. O sea, os tenéis que manejar entre esos dos. Claro, me parece interesantísimo, porque además tú cuando te estás preparando, claro, tú cuando te hacen una pregunta, tú tienes una idea que es preconcebida, ¿no? Antes de la investigación, antes de la documentación, tú puedes decir sí, es mejor decrecer. Pero luego, cuando empiezas a trabajar en argumentos o alguien empieza a intentar convencerte, darte argumentos que defienden una postura que no tiene que ver con la tuya, te abre la mente. Porque al principio estamos muy cerrados con todo lo que pensamos. Entonces esto te hace ponerte también en el lugar de quien no piensa como tú.
Totalmente, totalmente. Y al final, ya no solo en esta liga, sino en otros torneos que son preguntas como más sociales o preguntas más económicas, al final debatimos sobre temas súper actuales. Entonces, es normal que tú pienses, que ya tengas eso, la idea preconcebida, pero la cantidad de veces que nos ha pasado de llegar a un torneo pensando, no, yo es que pienso en el a favor y creo que soy de la postura a favor y acabar el torneo diciendo, me ha convencido el en contra, nos ha pasado muchísimas veces.
Claro, este momento de polarización, que ya sabéis, ¿no?, que sale en todas partes, ¿no?, el mundo está polarizado, viene igual de ahí, de no escuchar a quien piensa de una forma distinta a la nuestra.
Sí, yo creo que al final tanto las redes sociales hacen que solo veas y escuches a gente que piensa como tú por los algoritmos, entonces evidentemente tu discurso se refuerza en vez de, vale, voy a escuchar a gente que piensa como yo y voy a escuchar a gente que no piensa como yo, para ver por qué lo hacen e intentar llegar a entenderlos y llegar a un punto común de consenso.
No sé, sí, dime.
Creo que sinceramente también falta un poco el... Cuando escuchas a alguien que piensa parecido a ti, un poco de espíritu crítico, quizás, de no simplemente como piensa parecido a mí tiene razón, sino empezar a plantearnos también qué fallos puede tener su discurso o quizás en qué puntos puede ser que otra persona que te está diciendo algo que tú no habías considerado, que creías hasta ese momento que no era cierto, pues que quizás puede tener puntos de verdad. Y yo creo que debate te enseña mucho justo a eso, a hacer esa reflexión real y no simplemente pues esos debates y discutir con otra persona, pero sin tener la finalidad de llegar a un punto en común.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Se ve que manejas, se ve que controlas, se ve que manejas, se ve que controlas, se ve que manejas todo lo que sale me da.
El miércoles dedicamos El Faro al verbo manejar y contamos la historia de ¿Quién maneja mi barca?, esta canción de Remedios Amaya de 1983 que recibió 0 puntos en Eurovisión. Invitamos a nuestro compañero Joaquín Hurtado, que es subdirector de Cadena Dial y de Redole, pero aparte es eurofan y controla perfectamente qué pasó y por qué se llevó 0 puntos a aquella actuación de Remedios Amaya en Eurovisión. Y como cada miércoles, Eva Coscuyuela abrió su librería y vuestros audios fueron muy variados. Conocimos vuestras habilidades y nos contasteis cómo manejáis vuestras vidas.
Yo no me manejo muy bien con la derecha y con la izquierda. Tampoco me manejo muy bien con los mapas. Mi teoría es que de pequeña era zurda y mi abuela Manuela me daba en la mano izquierda cuando la usaba para comer, escribir o lo que fuera. Ahora manejo la mano derecha, pero tengo en el cerebro un lío que como copiloto soy un desastre. Ejemplo, digo, gira a la derecha. Cuando gira, me doy cuenta de que era a la izquierda. Me apunté a aeróbic, pilates o patines y no fui capaz de aprender. Porque no me manejo con la izquierda y la derecha, os lo he dicho. Tengo un lío terrible.
Voy a reconocer que soy un poco manejanta. Es así. Porque tengo un don, el don de saber qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo, para que entren por la tangente. No sé si tú me entiendes, ¿eh? No lo utilizo constantemente, pero sé cómo hacerlo. Cómo manejar las cartas para que se queden siempre a mi favor, o casi siempre.
Parece ser que lo que hay que saber manejar ahora sí o sí es la inteligencia artificial, que en el mundo laboral, si no sabes y controlas la inteligencia artificial a tu favor para ese entorno, para que igual te despiden. Pues lo tenemos claro, vaya plan, que hay que saber usarla a nuestro favor y que no queda otra que manejarla. Yo esto ya me viene un poco grande, ¿eh? Pero bueno, he empezado, me he descargado el WhatsApp, la inteligencia artificial, el número y ya le he preguntado, digo, ¿qué te sugiere si te digo manejar? Oye, que me ha puesto un texto que todavía estoy leyendo, oye, de eso no os voy a decir.
Remedios Amaya, Eurovisión, descalza y poderosa. Aquí maneja mi barca, aquí. Las dos han tenido que manejarse con coraje ante la adversidad en esta selva, ante la incomprensión.
Aquí maneja mi barca, aquí. Cada herida me lleva aquí.
Parece que estoy viendo a Remedios Amaya guapísima en aquel festival de 1983, con aquel vestido azul y blanco, de rayas azules y blancos, cinta en el pelo. Descalza, con mucha fuerza en el escenario, y parece que estoy viendo a mi padre después el cabreo monumental que cogió. Recuerdo los días siguientes diciendo: es que nada, no entienden nada. Para una canción que tiene letra y mensaje, no nos han votado porque no la entienden. Dice: a quien maneja mi barca es a quien maneja mi vida, y me quedé con esa parte poética de mi padre.
Nos
fue la única ni la primera que tuvo cero puntos en Eurovisión. Recordamos a Conchita Bautista, que maravillosa fue dos veces y dos veces quedó la última. O sea, hay que tener valor para repetir y volver a quedar la última y aún así hacer una carrera de éxitos y de proyección internacional. Pero lo de Remedios fue un poco... fue una injusticia, Mara.
A mí lo que me llamó mucho la atención, no sé tú, es que llevaran una canción tan de nuestro folclore. O sea, flamenco puro.
Nos sorprendió a todos.
En aquellos momentos, ¿no? Porque es verdad que ahora podemos ver, fue una visionaria quienes apostaron por ella, porque ahora es que todo el mundo lleva, hace gala de su folclore. Pero en aquel momento, cuando España despertaba la modernidad, cuando queríamos demostrar a Europa que éramos un país moderno, oye, que igual era lo moderno, ¿eh? Pero es verdad que un poco chocó, ¿verdad?
A ver, estábamos despertando, tardamos en despertar. Yo creo que hasta finales de los 80 no acabamos de despertar y de empaparnos de todas las influencias. Siempre había ese pozo cañí que se veía un poquito casposo y que el productor intentó camuflar con mucho sintetizador, que era lo que se hacía en los primeros 80, en la época dorada de la movida de vídeo, de Mecano y de Olé Olé. Lo que pasa es que ese invento en el mundo flamenco no siempre queda bien. Hay cosas, esto es como Alaska, que parece que queda bien en todas partes, pero no. Es como la salsa de soja, parece que sí, pero no. Y hay flamencos, hay palos del flamenco que no se deben fusionar con otro tipo de sonidos. Es decir, hacíamos gala de nuestro folclore y de nuestra idiosincrasia y de nuestro sonido patrio, dándole un toque de modernidad. Y ahí creo que radicó el fracaso. Mucho más cuando envías a una persona totalmente inexperta, sin ningún tipo de experiencia en escenarios de ese calibre, y sin ninguna repercusión previa al festival.
Claro, y luego con ese vestido de rayas, y sale descalza, a ver, que hoy se permite todo en Eurovisión, pero que te digo que en aquel momento también impresionó que saliera descalza al escenario.
Claro, porque todo el mundo está pendiente de, sobre todo, de quién lo representa, pero qué se va a poner ese día. Recuerdo a Paloma San Basilio, que fue dos años más tarde a Eurovisión, con una canción de Calderón, La fiesta terminó.
Ah, sí,
y recuerdo perfectamente, claro, recuerdo una entrevista en la que ella mostraba una seguridad total y decía, solo me preocupa cómo voy a ir peinada. Es decir, el estilismo del representante era muy importante. Remedios Amaya tenía un vestido negro precioso, preparado, luego lo lució en televisiones. Pero ¿qué pasa? Que el fondo de escenario era negro también. Entonces Remedios se perdía en la escenografía. La única alternativa era sacar el otro vestido, el vestido de rayas mítico, que por cierto lo vi en El Corte Inglés el año pasado, ¿eh? Azul y blanco.
Fue una adelantada, pero de verdad en todo, ¿no?
Sí, luego te mando la foto, ya verás cómo estaba el vestido. Le hice una foto del vestido en El Corte Inglés. Y era el plan B, el vestido con el que ella hizo el videoclip de la canción, tuvo que cambiarlo rápidamente, los zapatos no hacían juego con ese vestido y dijo, pues algo descalza, que ya lo hizo Sandy Shaw hace años atrás.
O sea, ¿fue una decisión suya lo de salir descalza?
Fue una decisión suya y un poco de última hora. ¿Qué hago? ¿Me pongo esto que no pega? Pues prefiero ir descalza. Total, ¿qué más da?
Joaquín, tú la has entrevistado, ¿no? Después.
Sí, he tenido el placer de conocerla y es una mujer maravillosa.
¿Ella cómo llevó lo de los cero puntos? Estamos hablando de la tristeza que nos produjo a nosotros, pero, ostras, cero puntos para un artista que también, esto era su presentación en sociedad, porque igual Remedios Amaya era conocida en un círculo más purista, más flamenco, pero eso era su presentación en sociedad a todos los niveles, y de repente cero puntos.
Bueno, pues Remedios no lo pasó nada bien. Remedios estuvo escondida del foco mediático durante muchos años. El disgusto fue tremendo. Ella no iba muy segura con la canción, tampoco estaba muy convencida de la interpretación, de todo lo que había alrededor de Eurovisión. No iba con ella. Remedios era una mujer, es una mujer acostumbrada pues, a cantar flamenco entre amigos, en fiestas familiares, en tablaos flamencos, donde ella se ha cultivado desde que era una niña, está cantando, y aquello de Eurovisión le parecía como algo muy marciano, algo que no iba con ella. Pero claro, la industria y los medios, pues tenemos ese puntito de crueldad, y Remedios es verdad que después de lo de Eurovisión estuvo unos años totalmente apagada, aparcada, y nadie quería saber nada de ella. Desde el 83 hasta el 98, que reaparece con un disco maravilloso, y la gente dice, ostras, pero es que esta mujer es una cantaora excepcional. Bueno, es reconocida como la Camarona. La Camarona es Remedios Amaya.
Sí, sí.
Durante 15 años, vivir en el ostracismo por un cero rosco points en Eurovisión es durísimo.
Es durísimo.
Ella lo llevó muy mal.
Vosotras preguntáis en qué entorno yo me manejo estupendamente y soy sincera y os lo cuento. Lo mío son los entornos apocalípticos y post-apocalípticos. Es decir, estalla la crisis, está en su máximo apogeo, todo el mundo desesperado, nadie sabe qué hacer. Soy tu mujer, una especie de Bruce Willis en la jungla de cristal de Paul Newman. Paul Newman, en El Coloso en Llamas. Esa soy yo, la cucaracha que sobrevive, que tira para adelante, que tiene buenas ideas, que tiene tiempos de reacción pasmosos. Ahora, eso sí, ¿qué hace mi cerebro hasta ese momento? Nadie lo sabe. Échase la siesta. Debe ser que le pone el riesgo. A ver si algún día soy la que lo prevé y no la que lo solventa.
¿Cuántos tipos de maquinaria has manejado? Un, dos, tres, respondo otra vez. Camión, rígido, articulado, portacadena, multilift, maquinaria pesada, como giratoria, con imán, con pulpo, pala de 3500, cizalla, planta de metales, fengui, retráctil y alguna más que seguro que se me olvida. Pero lo que mejor se me da, bueno, se le da al retoño es manejarme, que al final se sale con la suya y me lleva por donde quiere.
Pues a mí desde muy pequeño siempre me hubiera gustado poder manejar una locomotora y sentía auténtica admiración por los maquinistas, que yo pensaba que en la máquina había un volante y menuda precisión tenía que tener el conductor para mantener las ruedas del tren encima de los raíles. ¡Qué inocencia! Un poco de decepción cuando descubrí la ingeniería de las ruedas y que de volante nada. Pero la pasión continuó. Bueno, también quería ser bombero para manejar el camión. Pero recuerdo cuando íbamos a Barcelona con mis padres en el metro, la línea 1, y la estación principio y final era entonces Santa Eulalia. El metro llegaba vacío y la cabina del conductor no era todo el ancho del vagón. Quedaba un espacio con un asiento y ventana. Yo me ponía de rodillas apoyado en el marco y toda la vía por delante. Yo manejaba el volante, las palancas y botones, en mi imaginación, claro.
Hola, buenas, ¿está Trump? Que está manejando el país otra vez. Pues si la última que manejó la política dejó Estados Unidos como un carro del súper, torcido, chocando con todo y con una rueda floja. Pues que le ponga intermitentes, porque mete cada giro y que ahora quiere manejar el mundo. Pues nada, atropellará la economía, chocará con la sanidad y se llevará por delante el medio ambiente. Mire, ¿le puedo decir que el tema del muro lo maneje un poco mejor? Sí, hombre, que le ponga un ascensor y una terraza panorámica a lo alto, con un chilao para tomarse algo. Sí, sí. Y que ahora quieren manejar los jueces. Claro, como está acostumbrado a manejar demandas. Pues yo, mire, también quiero una toga, pero con el logo de mi empresa, sí, sí. Agitando mi vida al faro de la SER. No, todo junto, no, hombre, no. Pero es que no sabe usted manejar la máquina.
Voy a dejar de ser alcalde. Pero vas a salir volando por la ventana, grábalo. Que coste nada, que me tire hasta los huevos. Ten cuidado conmigo ya. Que tú eres el tío más liante y más mentiroso que hay en este pueblo. Y estás embaucando a todo el pueblo porque estás obsesionado con mi cara.
Yo quiero que coste en acta que me va a tirar por la ventana, ¿eh?
La Liga Regional de la Política es tan intensa o más que la Liga Nacional. En los plenos de los ayuntamientos se debate, se vota y a veces también se pelea. Si las dos primeras cosas ocurren sin sobresaltos, las imágenes nunca trascienden más allá de las fronteras del pueblo en cuestión. Pero si la tranquilidad se rompe de forma abrupta, entonces sí, se entera España entera. Pasó en Cogolludo, Guadalajara, en 2013, cuando el alcalde pidió que constase en acta que quería tirar por la ventana a su opositor. Pero hay formas más elegantes de meterse con el contrario y asegurarse un espacio en los medios. El de Valladolid en 2007 es un buen ejemplo.
Se la voy a dedicar a ella. Valladolid tiene tren, pero no tiene tranvía. Si gobernara Soraya, caramba, ya tendríamos tranvía, caramba. Pero como es mentirosa, caramba, nadie se lo creería, caramba.
En un pleno de ayuntamiento hemos visto casi casi de todo. Lo de cantar ha pasado muchas veces, pero también lo de rezar en tu turno de palabra, como hizo una concejala cordobesa.
Yo rezo para que Dios les enseñe el camino que de verdad les va a llevar a la felicidad y a la tranquilidad de conciencia. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Aunque esto se queda en una nimiedad si lo comparamos con Morón de la Frontera, que nombró a la Virgen alcaldesa, sin pasar por las urnas ni nada.
Quiero con esto decirle a ustedes que mi felicidad no es mía, es del pueblo de Morón. De un pueblo de Morón que hoy está feliz porque María Silviadora es la alcaldesa honoraria de nuestro ayuntamiento.
La excusa del alcalde electo fue que aquello era la forma de los vecinos de demostrar su amor por la Virgen, pero ya había que quererla poco para emarronarle la alcaldía. Honoraria, eso sí. Y es que ostentar ese cargo puede ser más complicado que el de presidente de gobierno. Tienes una gran responsabilidad y además respondes directamente ante tus vecinos. Por no hablar de que muchas veces cuentas con medios escasos. Escasos o escasísimos.
Ya no tiene ni para papel higiénico en el ayuntamiento. Parece, puede resultar un poco gracioso, pero es la verdad. El ayuntamiento de Lepe no tiene ni para pagar el papel higiénico. Si queréis, salid de aquí y os vais a las dependencias municipales. Y mirad a ver si hay papel higiénico.
Por suerte esto no pasa en todas partes. En Vigo, por ejemplo, sabemos que el presupuesto no va ajustado teniendo en cuenta lo que gastan en luces de Navidad.
Ya hay una Superliga que jugamos. Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma. ¡Es la gran liga de la Navidad!
Abel Caballero ha pasado de la liga regional a la liga planetaria con esto de convertir Vigo en la capital de la Navidad. En sus intervenciones ya no se dirige a los concejales de la oposición, sino a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Y en inglés, ojo.
I'm going to tell to the people in the Spatial International Station.
Los idiomas también son uno de los motivos que hacen a los alcaldes dar el salto a los medios nacionales. Está el famoso Relaxing Cup of Café con Leche de Ana Botella, que suena a inglés aprendido en Cambridge si lo comparamos con el de la que era alcaldesa de Jerez en 2021.
Thank you very much for this recognition. Jerez recibió 2 gran premios. Echamos mucho de menos a Sun de fans.
Intentar hablar inglés sin tener la más remota idea no es, sin embargo, lo más absurdo que se puede encontrar en la Liga Regional de la Política. Hay cosas peores, como reprocharle a tus vecinos más necesitados que pidan comida mientras tienen Twitter, como hizo en 2013 la alcaldesa de Cádiz.
Es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento social para comer, y resulta que tienen una cuenta en el Twitter. Que sepa yo, eso cuesta dinero, ¿no? Tener acceso a Internet, ¿eso es gratis?
Aunque ojalá Twitter hubiese sido de pago. Así el alcalde de Camuñas, en Toledo, se lo habría pensado mejor antes de escribir mensajes de lo más ofensivos contra Sánchez, el rey, o contra el líder de su propio partido, contra Núñez Feijóo. Aunque esto seguramente no habría tenido ninguna trascendencia en este rompeolas si no fuese por un asunto. Y es que la tele nacional fue al pueblo para entrevistar a los vecinos sobre este asunto, se encontraron con el alcalde, no lo reconocieron y él decidió fingir que no se conocía a sí mismo.
Es buena persona. Es nuestro alcalde y le queremos, si tiene respaldo.
¿Tiene vuestro respaldo?
Sí, sí, sí. Supongo que deben ser de su vida personal anterior a la alcaldía, claro.
Y es que la Liga Nacional de la Política puede habernos dado a Rajoy con su vecino y su alcalde, pero la Liga Regional nos ha dejado momentazos todavía más increíbles que, por suerte, han quedado para siempre guardados en el archivo. Bueno, a ver, traes una novela de Hernán Díaz que tiene que ver con una de las preguntas que hacíamos en la promo lo de qué entiendes cuando alguien te dice tú manejas, ¿no? Entiendes manejar como uh-huh. manejar dinero. Así que traes Fortuna, de Hernán Díaz.
Eso es. Mira, es una novela muy curiosa, que además son cuatro novelas en una. Y tenía muchas ganas de hablar de ella porque es una de las novelas que más me han gustado en los últimos años. Y además me consta que a algunos fareros también les gustó mucho, como a Santi de Madrid, porque en el faro Fortuna, precisamente, dejó una nota de voz hablando de la novela.
Vamos a escucharlo.
En 2023, Hernán Díaz gana el premio Pulitzer con su novela Fortuna, obra muy recomendable sobre la creación de riqueza en Estados Unidos y que ilumina sobre el coste humano de poseer una gran fortuna. Como escribió Balzac, el secreto de todas las grandes fortunas, cuando no hay nada evidente que las explique, siempre es algún crimen olvidado.
Uh-huh. Muy bien, pues así sí. Resumen 20 segundos más o menos. Claro, aquí hemos cortado su saludo de despedida, uh-huh. Santi Madrid, pero por eso sí. Quedaba un poco entrecortada, pero aquí explica que habla de Nueva York y del concepto de riqueza, ¿no? En aquel mediados del siglo XX, primera mitad del siglo XX.
Eso es, toda la novela está ambientada ahí, en Nueva York a mediados del siglo XX, y ya en el índice nos avanza que hay cuatro libros dentro de esa novela y cada uno de esos libros tiene un autor diferente, todos ellos ficticios, inventados por Hernán Díaz, ¿no? Entonces, el primer libro cuenta la historia del matrimonio Rask, donde ella, Helen, es una mujer culta, refinada, filántropa, mecena de artistas, y él, Benjamin Rask, es un poderoso magnate de los que manejan los hilos del mundo. Tanto es así que en un momento dado afirma lo siguiente: mi trabajo consiste en tener razón, siempre. Si alguna vez me equivoco, debo usar todos mis medios y recursos para torcer la realidad y alinearla con mi equivocación para que deje de ser una equivocación.
Aquí todo el mundo pensando en Trump.
Por ejemplo.
En este momento.
Pues sí.
Vale, ¿y son esos personajes los mismos que aparecen en el resto de los libros o cada uno de los cuatro libros es una historia independiente?
No, en Fortuna todo está conectado, porque en el segundo libro nos damos cuenta de que lo que hemos leído en el primer libro es una novela ficticia que escribió un autor llamado Harold Banner, inspirándose en un matrimonio que no se llama Rask, sino Bebel, ¿no? Andrew y Mildred Bebel. Entonces, esa novela, esa primera el primer libro se llamaba Obligaciones, fue un bestseller exitosísimo, nos enteramos en la segunda parte, sobre todo porque todo el mundo en la alta sociedad neoyorquina y en los círculos financieros reconoció detrás de los Rask al matrimonio real, a los Bebel, ¿no? Y sabían que claro, que el autor estaba hablando de ellos y daba una imagen que no era demasiado favorecedora. Así que para hacer esa honor a esa frase que hablaba de tener razón siempre, Andrew Bebel decide contratar a una mujer que se llama Aida Partensa para que escriba una biografía del matrimonio y así que la imagen de ellos sea exactamente la que él quiere dar.
O sea, es un enjambre de historias donde lo que creemos que es una cosa luego se convierte en otra.
Eso es, ya no puedo contar más, ¿no? Del tercer y cuarto libro.
Pero la estructura está lograda. Bueno, ganó el Pulitzer, ni más ni menos. Pero tiene que estar muy lograda para que el lector la entienda.
Sí, está logradísima y no solo por la trama que va contando, sino por esta construcción de la novela que parece casi una figura de papiroflexia que se va plegando sobre sí misma para convertirse en otra cosa, pero al final sigue siendo un papel, ¿no? Que tú has cogido y se ha convertido en algo más. Pues para ello lo que hace el autor es utilizar distintas voces que cuentan el mismo relato. No es una estructura nueva, porque esto ya se ha utilizado antes muchas veces en literatura y en cine, pero aquí en esta novela la estructura es que está muy, muy afinada y muy conseguida.
Sí, ¿y para el lector es atractivo? ¿Este lío es atractivo para el lector, este puzzle?
Muchísimo, Mara, porque es toda la novela es como un juego muy estimulante y te vas dando cuenta de cosas a medida que lees, ¿no? Es como un puzzle que tú cuando vas poniendo piececitas no ves nada, solo lo ves cuando ya está completo y cuando lo hemos terminado del todo. Incluso hay algunos fragmentos que se repiten en los distintos libros casi iguales. O sea, cuando lo lees dices, esto lo he leído antes, entonces vas a buscar y es casi igual, pero hay un matiz que lo cambia y que hace que el sentido sea distinto, que es lo que ocurre cuando hay un hecho que lo contamos varias personas y cada uno lo vemos de una manera, aportamos nuestra interpretación, no sé, es distinto, ¿no? Entonces es una novela con muchas capas, con partes que parece que se contradicen o que se superponen, que se van completando unas a otras, y además de los muchos temas de los que habla, que apuntaba Santi en su nota de voz, pues sobre todo la novela habla de la propia naturaleza de la ficción, ¿no? De la literatura, y está llena de sorpresas, de giros, y sobre todo es que cuando acabas tienes la sensación esta de decir, vaya librazo acabo de leer. Hagamos palmas.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Para cerrar la semana, el jueves hicimos El Faro Timo, y la verdad que lo pasamos en grande con Jorge Ponce y Héctor de Miguel hablando del documental Medina, el estafador de famosos, que dirigió Ponce para intentar identificar a Antonio Medina, que era un tipo que se hacía pasar por cámara de televisión y se acercaba a famosos por la calle y despedía dinero, y de mucho sacaba, eso sí, 2 euros, 5 euros, 20 euros, pero lo ha estado haciendo durante 20 años. Antonio Lucas nos dejó su destello, nos fuimos a Berlín con Carmen Viñas y vosotros nos contasteis los timos en los que habéis caído y de los que os librasteis. Este es el resumen del Faro del jueves.
Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mis brazos.
Para cada tipo de persona, para los avariciosos, el timo de la estampita. Para los generosos, el tipo de falsas causas benéficas. Para los vulnerables, los timos sentimentales, laborales, sanitarios. Y para los ignorantes, que desprecian la cultura y la enseñanza, las fake news. Así que todos los timadores, contentos. Un beso.
Te burlabas de mi gran amor, mentías y yo te creía, me destrozaste con...
No me podía creer con cuando me han ratificado que el timo de la estampita sigue vigente en la España de estos años 2025. No me lo podía creer, pero me han verificado que sí.
Pues me he acordado de mi abuelo, Emilio, cuando compramos la primera lavadora, que yo era pequeña, y vino a casa él. Y claro, cuando se enteró que había que echar detergente, dijo, pues menudo timo este de la lavadora. Brutal.
Harto de tus redes sociales, no hay manera de crecer, no hay forma humana de hacer que tus seguidores aumenten, no te preocupes, empieza a pagarme esta módica cantidad todos los meses y yo haré que tus seguidores suban como la espuma y ganes 1 millón de euros en menos de 12 meses. Eso es un timo y los hay por todas partes. Si vosotros queréis trabajar en redes sociales, fiaros siempre de una persona que os hable de tiempo, calidad, mimo, cariño y de tú a tú, ¿sabes?
Con tus mentiras.
Era 2015, septiembre creo, y estando en la cola de un cajero que tenía que sacar dinero, se me acerca un señor de unos 50 años y me dice, Jorge, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Soy Antonio Medina, cámara del Terrat. Ahí, pues, me quedo dudando porque somos bastantes los compañeros que trabajamos en los medios y no es raro que alguno se te escape. Pero él mismo desactiva la duda diciendo, sí, de en el aire, pero al principio, ¿qué tal tú? Ahí yo le cuento un poco en qué estaba y me dice, yo es que me tuve que venir a Madrid cuando pasó lo de mi hija. Resulta que es lesbiana, estaba paseando con su chica y una banda de neonazis empezó a increparla y le dieron una paliza. Y se ha quedado tetrapléjica. Me despido y ya cuando me estoy marchando, me dice, Jorge, me da mucha vergüenza, pero la verdad que hasta que me salga algo nuevo de curro, llevo 5 euros en la cartera. Ante la posibilidad de que el drama fuera real, de que este hombre le hubiera pasado eso, le di los 20 euros que tenía en la cartera. Unos meses más tarde me junto en una cena que hicimos con Bob Pop, Berto, Andreu y yo. y Berto me dice: oye, cuéntale a Andreu lo que me dijiste el otro día del cámara. Y conforme avanzo, veo como a Andreu se le va como cambiando la cara. Y dice: joder, que me lo hizo a mí hace 3 días. Y a estos compañeros se sumaba un nuevo caso que llevaba la trama casi 20 años antes. Héctor de Miguel.
Jorge, ha quedado muy claro en este fragmentito muy corto del documental el modus operandi de Medina, lo que fue haciendo a todos los famosos. Lo que yo me pregunto, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza ir a por Antonio Medina en plan busca y captura?
Se me pasa el momento de que siendo... A mí me encanta, siempre me gustan las cosas pequeñas. Como yo vengo de familia pobre, vengo todo lo vivía de forma pequeña. Entonces me gusta la mafia, pero la mafia local. La estafa, pero pequeña. Las cosas chiquititas que no se suele poner el foco porque obviamente se puede perseguir a un señor que ha estafado 200 millones por ahí, pero no a uno que habrá sacado a lo mejor en total 1.700 euros a lo largo de 20 años. Entonces, me llama mucho la atención eso, la estafa pequeña, la estafa en la que se le hace, muy importante para mí en la historia, en la que se le hace a famosos, es decir, a gente que unos más y otros menos, pero más o menos le va bien y tiene dinero. Es decir, si el señor estafara a gente por la calle me daría mucha pena, pero como yo defiendo siempre, al famoso hay que intentar robarle todo lo que se pueda. Es decir, al famoso, el famoso son bolsas andantes por la calle, entonces intentemos que sin violencia no vayamos pegando tampoco con un ladrillo en la nuca, pero yo creo que la gente que pueda tiene que sacarle ese dinero. Y sobre todo, por encima de todo eso, es que dentro de que la estafa, verdad, que no era muy lucrativa, el señor, y coincide con las más de, yo no sé si ahora mismo hay 90, 100 víctimas, todo el mundo alucina cuando se lo vas contando con la capacidad que tiene el tío de transmitir la historia del drama que le pasa a la hija, que lo va adaptando además según cuenta, también cómo adapta la historia de cómo conoce a esas personas, porque siempre el vínculo es como profesional,
claro,
y
claro,
lo adapta a productoras donde han trabajado ellos, a programas reales. Entonces esa velocidad y ese tal, pues nos tiene a todos alucinados. Sí.
Vale, Héctor, tú eres la primera víctima.
Datada.
Tienes ese claro, dudoso honor, ¿no?
Claro, porque soy la primera que han encontrado, echando para atrás, seguramente habría gente antes.
Pero es de hace 20 años. ¿Tú tuviste la misma sensación que contaba Jorge en el documental, que cuando se fue dijiste, hay algo un poco que me huele mal de esta historia, o caíste?
No, yo
caí, caíste del todo.
Yo lo cuento en el, no le di nada porque no llevaba nada, porque bajé a, creo que recordar, a tirar la basura o algo así, y no llevaba nada en ese momento. Pero no caí, no me dio la sensación. Es que el tío va muy bien vestido, en ningún momento te da la sensación. Y luego, lo que decía Jorge, se curra mucho las historias, ¿no? A mí la personalizó conmigo. Entonces estábamos en el programa de la noche con Fuentes, él dijo que había sido cámara de Globo Media, que era la productora, y qué tal está Manel, y no sé qué. Entonces te da 3 o 4 cosas que te hacen que aflojes y que no desconfíes. En ese sentido, bastante inteligente. Y en ningún momento me dio la sensación de me están tangando. Lo que pasa que me pasó un poco como a Jorge. Yo esta historia la fui contando por ahí, pues en cenas o no sé qué, y de repente, pues a mí también me ha pasado.
Lo que a mí me parece un poco perverso es cómo juega con la emoción.
Claro.
No está diciendo, no, es que, ¿sabes?, me he quedado sin un duro porque me lo he jugado. Si no, tengo una hija a la que han pegado una paliza, se ha quedado tetrapléjica. Eso a mí me parece que, Jorge, que es la parte más perversa.
Pero, perdón,
¿no?
Me parece, es decir, obviamente es perverso, pero también vamos a empatizar con el señor. El señor quiere sacar dinero. Tú no vas a decir, déjame 50 euros que me quiero comprar otro mando para la Play. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, obviamente es muy raro. Entonces el tipo, claro que tira, bueno, pues como tira todo el mundo, como tiran claro, los programas de entretenimiento muchas veces, el drama, la
¿acaso
cosa
no lo hace Ana Rosa? Pues este señor...
Bueno, es decir, Ana Rosa lleva muchos años de carrera tirando por aquí, efectivamente, y no se lo vamos a permitir a este pobre señor. Entonces, claro, que tira por historia escabrosa. Por cierto, no he querido contradecirlo, pero como, claro, el documental lo tengo yo en la mente, lo siento, Héctor, pero no bajaba a tirar la basura, y te cito a ti mismo, bajaba por unas latas de cerveza. Es decir, yo no quiero. Pero... si no estuviera grabado, que diría luego, yo, que bueno, lo... pues esto para... Pero es que en el documental claro, lo que dices es eso.
Pues igual le dije, no tengo dinero, pues otro.
Pero te doy una lata de cerveza, no, igual, pero si quieres una cerveza...
Claro, era lo justo para las latas de cerveza, no, esto no me lo quites.
A mí me gusta mucho cómo la seriedad con la que todos hablan en el documental, o sea, como si estuviéramos realmente hablando de un estafador, pero claro, de fondos de inversión, y cómo está rodado también.
Claro, es que creo que
Jorge,
es...
tiene esa parte de humor, pero esa parte un poco de casi de thriller, ¿no?
Es un acierto, porque le da un rollo true crime a algo que en realidad no tiene ninguna importancia, claro, y es uno de los grandes aciertos del docu.
Entonces, justo al despedirnos, Antonio se va, pero pega 3 o 4 pasos y vuelve.
Y vuelve y hace ya el ataque, digamos, que es, oye, mira, esto no lo he hecho nunca, pero al verte, dada mi situación, pues tú no tendrías algo que dejarme porque me sale muy mal, me da vergüenza pasar por aquí.
Yo creo que el tío lo tenía hasta contado. Me dijo, oye, Dani, perdona. Y me giré y digo, sí, dime, Antonio. Y ahí fue cuando me miró y me dijo, mira, me da mucha vergüenza, me da mucho apuro pedirte esto. Dice, pero es que no tengo para racionar. Dice, ¿tú tendrías algo sueltecillo para comprarme una latilla de atún o algo?
Dice, ¿si me puedes dejar algo de dinero?
Perdonad, dice, esto me da muchísima vergüenza. Dice, pero es que llego muy tarde y no tengo dinero para un taxi.
Abro la cartera y veo que en mi cartera pues hay uno de 20, dos de 20, uno de 50, uno de 10. Y él también mira la cartera y yo voy a coger el de 20. Y dice, hombre, si pudiera ser el de 50.
Yo no llevaba nada. Mi amigo solo llevaba 5 euros sueltos y se los dio.
Y sí, pues no lo dudé. No le di para una lata, le di para varias. En ese momento, claro, el hombre me dio un abrazo. Y, o sea, el hombre estaba a punto de emocionarse, estaba a punto de llorar.
Y yo le dejé 2 euros. Porque era un poco lo que llevaba.
Bueno, ¿habrá segunda parte, Jorge, o peli?
Película. Segunda parte, que sepáis que literalmente estoy intentando ahora mismo. Estoy bien. En mis conversaciones. Será algo distinto y tal. Pero justo con la historia de Antonio, haciendo un poco de spoiler, por contar o sin contar, el documental, como siempre digo, es conclusivo, pero no digo si lo encontramos o no, eso ya hay que verlo, pero bueno, se puede intuir algo, pero lo que sé ahora mismo de la historia de este buen amigo Antonio Medina, sigue actuando. A mí, desde que se estrenó el documental, literalmente cada 2 semanas me llega un mensaje de algún actor, presentador o alguien, dice, me lo hizo hace 3 días, me lo hizo hace 2 semanas.
Eso ya es de coña, pero eso ya es de coña.
Pues ahora ya, después del documental, ya si picas es porque quieres.
Es porque quieres.
Perdón, y eso es lo que quiero, que todo, mi mensaje para toda persona que se encuentre con Antonio, por favor, no le rompáis la ilusión.
Pues sí, yo soy muy crédulo. Me creo tonterías de estos timos, y sobre el 2010 apareció una pulsera así de goma con un holograma que se llamaban las pulseras Power Balance, y que las llevaban los concursantes de Gran Hermano de Fama Bailar. Es que lo promocionaba Mercedes Milá en su programa. Y después también aparecían muchos famosos, los veías por la tele, pues Belén Esteban o Pachi López o Antonio Lobato, que las llevaban y decían que te daban más energía, más fuerza, más equilibrio. Pues yo me lo compré en un kiosco. ¿Os lo podéis imaginar el timo? Vamos, que no sirvió absolutamente para nada.
Trabajo desde hace años en mensajería y cada día veo un timo nuevo. La gente sigue creyendo que puede pillar unos AirPods de 400 euros por 40, y claro, luego vienen los disgustos. Si un precio suena demasiado bonito es porque te la quieren colar. Encima, cuando se dan cuenta de que era un timo, la bronca nos la llevamos nosotros, la mensajería, como si tuviéramos la culpa. Pero nosotros solo transportamos los paquetes, no sabemos lo que va dentro. Por cierto, fareros, si os llega un mensaje o un mail pidiendo que paguéis tasas, desbloqueéis un paquete o confirméis datos bancarios, desconfiad. Las empresas de mensajería no piden nada de eso. Compartid esto, por favor. Están estafando a muchísima gente.
Pues con la inteligencia artificial están timando ya a la gente, porque son capaces de clonar voces. Ya le ha pasado a un presentador. Así que cuidadín con el clon de la inteligencia artificial. Estamos apañados.
Yo trabajo en una entidad bancaria y los timos online están a la orden del día. Hay que tener mucho cuidado en qué enlaces fraudulentos podemos pulsar o a quién le damos nuestros datos personales o bancarios.
Pues yo creo que la mayor estafa de este país son las aseguradoras médicas privadas. Es una desfachatez que cuando te estás haciendo un seguro o te vas a hacer un seguro te pregunten qué patologías tienes. Y curiosamente, ¿qué tratamientos quedan fuera del seguro? ¡Tachán! Pues todos los tratamientos relacionados con las patologías que tenías. ¿Y qué pasa cuando hay una enfermedad grave, seria o muy costosa? Pues que te mandan directamente a la pública. Porque la sanidad privada es un negocio y así me lo espetó en la jeta un traumatólogo. Así que, ¿para qué son los seguros privados? Para gente sana.
A mí lo que me parece un timo en toda regla es el alquiler. Vivo en Madrid desde hace 9 años y he ido viendo cómo subían los precios de una manera incontrolable hasta los números que tenemos ahora, mientras nuestros políticos no han tomado medidas a tiempo y los caseros han aprovechado a sus inquilinos demostrando no tener empatía y poder así lucrarse más ellos.
Me encanta, por favor, que hayas traído a este faro timo la historia de los Milli Vanilli.
Es muy curiosa, la verdad es que fue un gran timo, ¿eh? ¿Cómo nos lo creímos?
¿Cómo nos lo creímos? Pero es que yo era súper fan de los Milli Vanilli.
Sí, sí, yo también. Es que tenían muchísimo éxito. Hacia finales de los 80 sonaban en todas las radios.
Sí.
Incluso ganaron el Grammy, ¿no? El artista, mejor artista Nobel en los 90, que era por aquel entonces el mayor honor, ¿no?, de la industria musical.
Sí, ¿cómo fue la historia, Carmen?
Bueno, pues que no sabían cantar. Eran, bueno, pues dos bailarines, uno francés, que era Fach Morvan, y uno alemán, Rob Pilatus. Ellos se conocieron en el Múnich de los 80. Bueno, ellos animaban a bailar, ¿no?, en las discotecas más de moda, participaban en musicales y en otros espectáculos. Y conocieron a un productor alemán, que es Frank Farian, que era muy famoso en la industria musical de aquellos años. Lanzó a la fama el grupo Bonnie M.
Sí.
Y bueno, pues decidió crear con ellos a los Milli Vanilli. Entonces eran realmente una banda profesional de estudio en la que tocaba las canciones y ellos lo que hacían en los espectáculos eran bailar y mover los labios. Ellos contaron más adelante que les hicieron firmar un contrato sin saber realmente lo que iban a hacer. Uh-huh. Incluso les dieron un adelanto económico y claro, no sabían luego cómo echarse para atrás porque les dijeron que tendrían que pagar por ese adelanto. Y bueno, pues claro, bueno, con una canción que grabemos saldamos nuestra deuda y resultó que la canción se hizo, bueno, pues eso, los convirtió en estrellas en muy poco tiempo y ya no podían bajarse del carro.
Porque claro, a ellos les dicen eso que tú cuentas, ¿no? Firmad esto y ellos claro, piensan, vale, pues hacemos una canción y tal. Y la canción se convierte en un éxito brutal a nivel mundial.
Efectivamente, Girl You Know It's True fue, bueno, pues un bombazo de la noche a la mañana. No hicieron más que recibir contratos para actuar, les conocían en todo el mundo, les ofrecieron también contratos para irse a Estados Unidos para hacer una gira muy grande allí. Y estaban encantados, claro.
Pero no sabían cantar. Yo me acuerdo que venían aquí también a la tele, a Televisión Española. No me acuerdo si a Televisión Española o a cualquiera, pero venían a galas. Y entonces, claro, todo lo hacían en playback sin tener ni idea de cantar. ¿Y cómo se descubre el pastel?
Bueno, pues por como les iba tan bien en Estados Unidos, pues decidieron marcharse para ir a hacer una gira. Bueno, y es que estuvieron 7 semanas en el primer puesto de la Billboard list, ¿no? Y habían vendido 14 millones de copias en Estados Unidos. Entonces, claro, lo pensaron. Su productor no estaba muy de acuerdo porque tenía miedo de que por H o por B se fuera a descubrir, ¿no?, el timo. Pero bueno, al parecer se rumoreaba que en una actuación falló el playback estando en Estados Unidos. Hubo gente que lo vio. Era una especie de falso directo y entonces aquello corrió como la pólvora, de tal modo que el productor decidió contarle al mundo toda la verdad en una rueda de prensa en noviembre de 1990 y el escándalo fue mayúsculo. Los dos tuvieron que devolver el Grammy y algunos otros premios que habían recibido. En 2023, a finales, se estrenó la película sobre su historia, sí, que la rodó el director alemán Simon Verhoeven. Y en ella, Fab, que era el único superviviente de los dos, cuenta cómo vivieron todo aquello, ¿no?, y las consecuencias que tuvo para sus vidas, que fueron terribles, ¿no? Porque Rob no lo superó nunca, cayó en las drogas y finalmente murió por sobredosis accidental a los 33 años.
Bueno, pues si timo lo tenemos por engaño, yo creo que en uno en el que caímos todos hasta que se descubrió la verdad fue con el grupo Milli Vanilli, que mi hermana se compró su disco de vinilo todo orgullosa para escuchar al grupo y resulta que al final pues solo ponían su cara bonita, no cantaban ellos. Y una vez descubierto el pastel, pues los que realmente cantaban sacaron disco y se llamaban The Real Milli Vanilli, pero ya no tuvieron tanto éxito.
Para mí el mayor timo que existe son los programas electorales. ¿Cómo se pueden incluir tantísimos puntos a sabiendas de que no los van a cumplir? Desde hace años que lo oímos no he visto que se haya derogado la ley Mordaza. No he visto que en mi comunidad autónoma se haya invertido más en la educación pública cuando sí se está haciendo en la concertada. En mi localidad, cada fin de semana tenemos que estar pendientes de si hay o no médico en el servicio de urgencias. Es repugnante ver tanta promesa incumplida.
Yo creo que no hay timo mayor que el que han hecho las grandes corporaciones y los grandes acumuladores de capital, que han hecho que la ciudadanía vote en contra de la propia ciudadanía. Nos dicen, los migrantes nos quitan el trabajo, cuando son ellos quienes no generan trabajo, porque además utilizan inteligencia artificial o aspectos tecnológicos para quitar puestos de trabajo. Nos dicen, además, que no existe cambio climático cuando lo vemos a nuestro alrededor. Es el timo de la historia.
Ojo con los timos, cada vez son más frecuentes, cada vez hay más y más sofisticados. Llaman por teléfonos fijos, por teléfonos móviles, a veces a la puerta. La llamada preguntando por tu nombre y haciéndose pasar por una compañía, luz, gas, teléfono y ofreciendo precios muy baratos. Yo le digo, ¿qué desea? Y entonces cuelgan. Y si le dices, tengo un asesor, llamo a la compañía ahora, se cuelgan también. Es un continuo timo.
Qué importante es tener cuidado con todo lo que publicamos en nuestras redes sociales. Y es allí, precisamente, donde muchos timadores encuentran, bueno, toda la información que necesitan para realizar su timo. El timo del hijo en apuros muchas veces viene a raíz de fotos que publicamos con nuestros hijos en redes sociales. Y el timo es muy sencillo. Desde un número desconocido, alguien se hace pasar por nuestro hijo y bueno, nos pide una cantidad de dinero no muy alta, que se la enviemos urgentemente. Y la gente, por extraño que pueda parecer, suele picar. Así que mucho cuidado.
A menudo recibimos llamadas de números que no conocemos y que en las que notamos que lo que hay detrás no es una empresa real intentando publicitarse ni venderte nada, sino que hay algo más sospechoso, algo que huele pues a eso, a timo. Esto también tiene sus consecuencias del otro lado. Cuando en el trabajo tenemos que llamar a un cliente para concertar una entrega, para aclarar una dirección, para pedir más datos, claro, los clientes ven un número desconocido y no se fían y no contestan porque piensan que puede ser un timo. Y como consecuencia de esto, pues al final más trabajo para nosotros y se alarga la entrega al cliente.
Pensando en timar, se me ha ocurrido un timo matemático muy simple pero eficaz. Solo tienes que pensar un número del 1 al 10 y cuando diga 3, adivinaré el número que tienes en tu cabeza, ¿vale? Venga, elige un número. Multiplícalo por 4. Ahora resta el número que habías elegido inicialmente. Y por último, divide el resultado entre tu número inicial. ¿Ya tienes el número en tu cabeza? Bueno, pues ya está, porque he dicho que cuando dijese 3, adivinaría lo que tienes en tu cabeza. Y eso es lo que tienes ahora mismo en la cabeza, ¿verdad? Un 3. No nos habíamos jugado nada, pero reconoce que te podría haber timado fácilmente. Y si con 3 sencillas operaciones nos pueden timar así de fácil, ¿qué no nos harán los bancos con tantas siglas y tantos porcentajes como utilizan?
El timo tiene la compañía del timado y del timador.
Eso es.
Y cuando hablo de compañía, es una compañía en la que los dos están interactuando y alguien, pues por impericia o por lo que sea, termina siendo desplumado. El robo no, el robo es una cosa que tiene siempre, encarna una violencia.
Bueno, puede claro. ser, no, puede ser un robo con o sin violencia. Entran en tu casa cuando tú no estás, claro, se lo llevan todo. Pero esto no, pero el timo no es eso, el timo es una especie de intercambio. El claro. timador tiene una estrategia y quiere engañarte. Y tú puedes caer en su red, ¿no? Se o trata pillarlo. Un poco de eso. Sí,
claro.
Sí, sí.
Mira, yo, por ejemplo, uno de los timos en Madrid que todavía siguen en pie, el timo de los trileros. Claro, yo he visto todavía el trile, todavía se hace. En algunos domingos de los que voy al rastro, yo he visto todavía a los trileros con sus cajas de cartón, sus tres cubiletes y su garbanzo. Bueno, pues haciendo el juego de los cubiletes, y algún mirlo blanco siempre se asoma y termina, como buen incauto, desplumado. Y hay una cierta simpatía en eso, porque hay que tener una destreza, una habilidad, hay que tener una capacidad de convicción, de seducción y saber jugar bien con la codicia del otro, porque se trata de eso. El trile es la aprovechar la codicia del otro. Sí. Y ese es un timo que cuando lo ves dices... Es que tiene un mérito. Claro. O sea, es un tipo que a mí no me gustaría que me
hiciesen, a nadie.
Reconoces que hay un mérito en la agilidad de los dedos de ese tipo. Sí. Hay un mérito en los, digamos, en los compinches que tiene, que van generando una atmósfera de posible beneficio en quien se acerca a huronear y detecta muy bien quién es el que mira con una sonrisa suspicaz y quién es el que mira con un cierto asombro y capacidad de caer en la trampa, ¿no? Entonces el trile mola, el trile cuando lo ves es ilegal y no es recomendable, pero es un timo en el que uno no se siente violentado, se siente humillado.
Y tú decías que has pensado en las veces que te han timado a ti, ¿no? Ah, sí, a ver, sí, ¿alguna sí. sonada?
Pues mira, la más sonada para mí fue en una librería de Viejo de Madrid, ya cerró, hace muchos años, tendría yo pues 20, y yo empecé a hacer mi pequeña colección de primeras ediciones, que hoy es una buena colección de primeras ediciones, entonces era incipiente. Y yo iba detrás de un libro de Ramón Gómez de la Serna, del que hemos hablado en algunas ocasiones en El Faro, que tenía muchas ganas de tener y que solo estaba en esa librería de Madrid en ese momento, que se llama El Circo. La primera y la segunda edición son exactamente iguales, se diferencian por un detalle mínimo que hay que tener una muy buena vista bibliófila para descubrirlo. Yo fui a esa librería, lo vi, y sin tener esa sagacidad todavía, me di cuenta de que quizá podía ser también la segunda y me la estaban vendiendo como primera. El tipo me convenció, me sacó allí una parafernalia de violines así para convencerme de que era la primera, me la llevé, pagué una pasta por ella y cuando llegué a casa descubrí que efectivamente era la segunda. Era un timo en toda regla. Y vale, cuando llegué...
Una pregunta que te hago. Vamos a ver, tú tenías 20 años.
Sí, más o menos 20, 21, bien. Por ahí.
¿Tú tenías dinero como para comprar una primera edición o ¿sabes? Te la vendió porque costaba... un poco menos de lo que te hubiera costado una primera edición. Y tú dijiste, bueno, aquí un poco chollo.
No, porque entonces yo estaría intentando aprovechar o incluso intentando timar, que cosa que es muy difícil de hacer con un librero de viejo. No, me la vendió como una primera edición y yo tenía ese dinero porque lo había ahorrado. Es decir, había ahorrado el dinero como para tener esa primera edición y es verdad que hubo un pequeño regateo, pero mínimo, hasta el punto donde él consideró que tal. Pero recuerdo muy bien... Que yo le presenté mis sospechas, consiguió envolverme de tal manera que caí, piqué y me timó, claro que me timó. Y cuando volví, pues dos o tres días después, a quejarme a la librería, me dijo, muy serio, como si no me conociese de nada, que no se hacían devoluciones. Toma ya, eso es un timo en toda regla.
Otra cosa es que tú hubieras intentado comprar una primera edición a precio de ganga. Que como decía esta oyente también, Antonio, a ver, muchas veces nosotros intentamos timar al timador. O sea, ella sí, decía claro. que nadie quiera comprarse unos auriculares de 400 euros por 40. Que bueno. Muchas veces a veces pasa eso con los timos. Lo que decías antes, la codicia puede con nosotros.
Eso es que es la codicia y el intentar pasarte de listo, ¿no? Es decir, si tú quieres un Rolex, por hablar de una marca de estas de mucho prestigio, pues tendrás que pagar el precio de un Rolex. Entonces, aquí ese juego de intentar encontrar la grieta donde sacarte algo fabuloso por tres perras funciona muy poco. Aunque sea solo una vez.
Hasta Hasta aquí el Faro Dominguero. Mañana arrancamos con tema nuevo, semana nueva y mes nuevo. Por fin ha llegado febrero. Nos vemos mañana. Adiós.
Tengo los nervios en flor. Hay una fiesta después, pero nadie me invitó. Nos encontramos más tarde y tú vas de la mano de un joven promesa recién cancelado. Hay casi famosos, estrellas de talent, cantantes de indie intentando arribarse. Hay un director que te ofrece un papel si quieres salir de este piso con él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.